COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 onda media.
Buenas tardes, Málaga. Son las 5 y 8 de este primero de marzo, el mes que nos trae la primavera. Bueno, por la temperatura yo creo que tenemos en la calle, yo creo que casi sí. Incluso hay algún miembro de esta tertulia, estaba tomando el sol hace un ratito. Estaba aprovechando la circunstancia de que, en fin, ya la temperatura va siendo más agradable. Aunque bueno, eso sí, dicen que va a llover dentro de unos días, pero bueno, ya son lluvias primaverales, no se preocupen. Espero que los temporales gordos hayan pasado ya, que los hemos vivido y bastante este invierno. Bueno, paso a presentarles a los componentes de esta tertulia, que tiene un marcado carácter cultural y que vamos a abordar los temas previstos y con los invitados también, que tenemos algunos. Esta tarde, que ahora les cuento, porque vamos a hablar una conferencia que se daba dentro del ciclo José Atencia sobre la catedral. Vamos a hablar con su ponente, con Diego Estrada. Vamos a hablar con dos actores porque se ha puesto de moda el microteatro, y tenemos interés en acercarnos, y además tenemos a nuestra compañera Esther Lara, que está dirigiendo precisamente una de las obras de microteatro que se van a estrenar mañana, creo recordar, en esta sala, que ha cumplido 3 años y que está teniendo un éxito tremendo. Ahora explicaremos en qué consiste esto del microteatro. Y también vamos a tener al maestro Eugenio Chicano, que nos va a hablar de algo. No pudo estar la semana pasada, recuerden que fue un programa más corto de lo habitual, pero nos va a hablar del programa de la Fundación Aduana, en el que él participa en algunas de las actividades. Bueno, pues dicho esto, paso a presentarles a nuestros contertulios. Mario Enreder, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
Pero Luis Pérez Fría, buenas tardes.
Buenas tardes. He de aclarar que estaba tomando el sol por prescripción facultativa.
Sí, señor, es que es muy bueno.
Que hay que recuperar la masa ósea perdida.
El sol es muy bueno, dicen, para eso. Sí, señor. Hay que tomarle.
Nada más que ha perdido la masa ósea.
La masa ósea y otras masas, pero bueno.
Don Manuel Muñoz Gambero, buenas tardes.
Buenas tardes con la Fundación.
¿Usted bien con la salud?
No, yo muy mal, últimamente, porque tengo un pinzamiento.
Bueno, ese es el principio, Manolo, darse cuenta de que uno está mal. Y ya, a partir de ahí.
Yo tengo un pinzamiento, no he perdido masa. A ver. O sea. Ah, sí, recuerdo que sí, ya perdí yo masa. ¿Sí? Masa, sí, hace tiempo. O sea, pero tengo un pinzamiento.
Bueno, la tiene derecha. Con un poquito de merengue se cura,
Sí, pero hoy la doctora Marion se ha olvidado del merengazo. Entonces no puedo restituir con
la
azúcar.
La próxima.
Dale.
Salvador Jiménez, buenas tardes.
Muy buena.
Y Pedro Martín Almendro, buenas tardes.
Hola, queridos.
Viene hoy don Pedro.
Viene en
traje de gris de raya diplomática, gris marengo, y una corbata absolutamente espectacular. Imagino de seda, supongo, la corbata, con motivos florales, muy muy florida, pero que combina perfectamente
y un ánsar,
efectivamente, termina en un pato, sí, salvaje.
¿Por qué es lo que soy yo, un pato salvaje, en búsqueda de cazador?
¿De dónde es esa corbata? Pues esa no se ven habitualmente, ¿no?
Esta es parisina, esta es parisina.
Uh-huh. No da parisina. Bueno, pues viene usted impecable.
Bueno, tengo compita de que le pago las cuentas a todo el mundo. No es bueno.
O que va a pedir algo, ¿eh? Que yo tenía un amigo que cuando iba así decía, voy a pedir algo. Sí, voy a pedir.
Bueno, eso lo decía el señor Temburi.
Sí.
El Temburi decía que, el antiguo señor Temburi decía que había que ir atildado a este tipo de cosas. Y que mientras más cuidaba uno la apariencia, más opción tenía de conseguir cosas.
Bueno. Sí, sí. Bueno, pues como decía, tenemos unos cuantos temas que abordar y que desarrollar. Pero bueno, hemos de decir que estos días, por distintos motivos, han estado los museos abiertos. Y la verdad es que era una gozada ver las colas, las colas en la puerta.
¿Es que antes estaban cerrados?
No, pero han estado abiertos. No, pero me refiero a abiertos, no se cobra, los lunes no se abre, etcétera. Y sin embargo, este fin de semana pues ha sido un día especial que la gente ha dedicado, entre otras actividades, a ir a los museos. Aparte de celebrar el Día de Andalucía.
Como Entrada libre. A ver si han estado cerrados.
No, y la verdad es que me consta que había unas colas tremendas.
Los goles del día Andalucía, Semana Blanca, ¿qué hacemos con los niños? Toda esta historia. O sea, que la verdad
no,
que sí.
Cuando hay una oferta gratuita, el malagueño.
Se recibe.
Sí, claro.
Pero que además
me parece muy bien.
El malagueño y el coruñés también, ¿eh?
Que además es atractiva.
Mira, es curioso que digas eso, porque no es así.
No. A ver, ¿cuál es la diferencia?
No, pues simplemente hay públicos, por ejemplo, no hablo de La Coruña, que no la conozco bien. Tengo un tío lejano allí, pero bueno, no conozco nada de La Coruña. Pero en Madrid, por ejemplo, en Madrid hay muchos espectáculos de los de pago. Primero porque venimos mucha gente de fuera también, ¿no? Uh-huh. Pero los cines, por ejemplo, hay colas en los cines. No sé, es otra forma de ver las
pero
cosas.
Pero quizá hay una mayor costumbre de utilizar las cosas, de acudir a
hombre,
a
los y de considerar los productos culturales como algo que está bien consumir. Llámese cine, llámese microteatro, sí, que no me gusta llamarlo por cierto microteatro, bueno, sino micropúblico, porque en realidad el teatro es igual de bueno, es igual de curioso.
Hablamos de la sala. De
pero
la
a ello hay que
de
decirle
sala.
Que es un superteatro con micropúblico. Sí, eso sí. Es lo que yo me gusta decirle, ¿no? Un poco en broma. O sea, pues ese tipo de consumo, realmente allí la gente está dispuesta a pagar un dinero por tener un consumo. Aquí a la gente le encanta la gratuidad, pero la usa. Pues eso es importante, porque podríamos tener cosas gratuitas
y no
ser
un
éxito.
O sea, hay que buscar ese equilibrio. Sí, pasa un poco con estos festivales que se organizan antes de la Feria Taurina, por ejemplo, que se llena la plaza. Es decir, es a reventar, no hay sitio, literalmente, con esas novilladas, las novilladas estas del certamen de escuelas taurinas. Y se llena la plaza, 3 y 4 días, pero lleno completo, integral. Y sin embargo, cuando empiezan los festejos, claro, es muy caro.
El secreto está en el pago.
O sea,
si tengo que pagar,
no voy.
Ya tengo que medir bien las cosas. Tengo que medir bien las cosas.
Es un buen criterio, pagamos muchos impuestos.
Pero es que ahí no nos dejan aplicar el criterio de si tengo que pagar, me lo pienso. Los impuestos es... Si tengo que pagar, lo tengo que pagar, porque si no me mandan...
De todas formas, yo creo que siempre hay un fenómeno de llamada cuando se pasan estos días. Cuando hay estos días de... Porque, por ejemplo, el Museo de Málaga, el Museo de la Aduana, que no requiere pago ninguno para acceder, y sin embargo tampoco hay avalanchas todos los días. El otro día sí las tenía.
Creo que en el caso del Museo de Málaga, en el caso de los museos gratuitos, hay quizá aquí en Málaga tenemos todavía un poquito de desconocimiento del hecho de que podemos ir
que
a verlo
gratuito, efectivamente.
Sin necesidad de pagar. Estamos con la mentalidad de que al Pompidou hay que pagar, al Picasso hay que pagar, al Thyssen hay que pagar, al Russo hay que pagar, al Mupan... Entonces dices, pues todos los museos hay que pagar.
Pero tiene que ver también mucho con una cosa que ha dicho Salvador, que es muy importante, ¿eh? O sea, fijaros que muchas de estas personas que han ido estos días lo hacen por llevar a sus hijos por llevar a sus padres, por llevar a unos amigos... Es decir, que se preocupan de terceras personas. Ese es un punto de vista muy interesante. Porque no solamente van ellos a ver la exposición o lo que sea que les puede interesar, sino que llevan gente porque piensa que es educativo, que es formativo. Y yo desde ese punto de vista creo que eso es fenomenal. Es ideal.
Y que el boca a boca funciona muy bien y saben que es una exposición que merece la pena verse.
Sí, pero que son de estas que se ven, como ha dicho Salvador, que la gente... Bueno, de acuerdo que es Semana Blanca y de acuerdo que hay que hacerlo con los niños, pero se pueden hacer muchas cosas con los niños.
Se pueden hacer muchas cosas sin necesidad.
Y hay mucha gente que decide hacer eso con los niños, ¿no?
Sí, bueno, había oferta cultural.
Se puede ir a la playa.
Manolo, por ejemplo, en su familia lo han llevado al arqueológico y pretendían dejarlo allí en depósito como pieza.
Como pieza. Por eso viene con el pinzamiento.
Pero está bien pinzado y eres fastidiado.
Homo habilis.
A Manolo lo que le gusta es eso de almacén visitable, ¿eh? Podríamos hacerlo en la ciudad del transporte. Sí, no. Yo tenemos aquí también almacén visitable.
Yo de verdad con eso estoy indignado, ¿eh? O sea, lo que no podemos es tener piezas de una gran importancia en un almacén abarrotado, como si fuera un baratillo puesto allí, ¿no? Hay un arqueólogo me llama y dice, hombre, Manolo, yo he visto aquello y entrar en el almacén y me daba la sensación de que estaba en el rastro de Martirico y lo que me faltaba era preguntar cuánto vale esto. No puede ser, eso no puede ser. Almacén es almacén y no lo haga usted visitar a nadie, pero luego hay una obra de arte impresionante, hay unas tallas, hay unos trípticos. Bueno,
¿pero por qué? ¿Por qué no se puede visitar, Manolo, según tú?
Hombre, que yo no sepa, ¿un almacén visitable?
No, te pregunto, vale, pero pregúntate por qué, no simplemente que no te guste el concepto en sí.
Yo podría aceptar que fuera el almacén visitable cuando yo pudiera identificar una pieza. Sí. ¿Esta pieza de dónde es? Esta pieza del Teatro Romano apareció aquí, aquí, no le quiero preguntar nada. Y este cuadro, ¿de quién es? Este es de Simonet, este no, este es el gran cuadro. No, nada, en absoluto. No hay el más mínimo...
información,
la
¿no?
De etiqueta informativa. Claro. Nada. O sea, yo he descubierto ahora, a la pila de años, cuando hace ya, no sé cuántos años hace, pues una pieza del Cerro de la Tortuga y es al final del almacén porque me da por mirar al techo y hago así, ¡pum! Digo, andando, por si esa vacía la restauro yo. Como, está en lo alto sin ninguna identificación. Pero es que hay una tumba al final, creo yo que una tumba, ¿no? Que no pone ni tumba. Tumba, no, ni eso siquiera. O sea, se han gastado, yo qué sé lo que se han gastado, en traer los grandes sillares imponentes y montan la tumba. Y no dicen que esto es una tumba, que la gente sepa que es una tumba. Y luego hay una maqueta interesantísima.
O sea, tú encuentras problemas en la cartelería, en la información.
Claro, la información, hombre.
Bueno, pero es un problema solventable.
Sí, que... pero no solventan.
Bueno, hombre, pero para eso estamos entre otra gente, claro, nosotros, para llamar la atención sobre
eso. Es que es más, hay unas maquetas de indicación solar por estaciones prehistóricas que están en el suelo. Bueno, y luego, la maqueta de Trallamar Fenicia, importantísima, yo no me considero alto, pero tampoco me considero muy bajo, me tengo que subir en lo alto para ver la maqueta. Entonces, me llama la atención el vigilante, digo, sí, mire usted, es que lo he hecho a propósito. ¿Quiere usted decirle al museo lo que ocurre y en vez de que esta maqueta no se ve aquí, y en vez de estar aquí, que esté allí y la otra aquí? Ahora mismo.
No tomaste rehenes ni nada, que fue una cosa pacífica.
Nada. Sí, que lo que nada, que han tomado nota. He ido dos veces más, la maqueta sigue allí. O sea que...
Encadénate, ¿no?
No hay intención de modificar o de mejorar esto. Y luego hay un montón de elementos. Tú entras en la parte romana. Bueno, hay las ánforas romanas en el suelo, sin ninguna edificación, unos fustes enormes, unos capiteles gigantescos, sin la más mínima indicación. ¿Por qué? Bueno, y usted, pues cierre usted esta parte, no lo ponga usted. Usted no puede poner una columna en la que el que viene y ve la columna, que no sepa de dónde es. ¿Por qué?
Eso tiene razón.
Yo voy a un museo para saber qué es lo que me están enseñando.
Sí, ¿no? El museo tiene toda la razón. Un componente didáctico, efectivamente.
Es raro, pero tienes toda la razón.
Pues ya lo sabes. Museo, almacén visitable.
No, igual que los cajones donde están las monedas.
Bueno,
es que yo... Es que abro los cajones, están llenos de monedas romanas, ¿no? Pero la gente que pero no sabe...
Es que el almacén, en principio, el concepto de almacén es un espacio, como dice Manolo, no visitable. Es, claro, un almacén en el cual debo trabajar el
para la investigación. Para investigar,
a tal lugar, mantener, pero no para exponer. Porque si ahora se les ha ocurrido decir, no, abro el almacén para que vean todo lo que tenemos. Pues nos encontramos con las pegas que... O sea, abro el almacén, no está preparado con indicativo, con rotulación, no está preparado con la vigilancia. Claro, abro un cajón. ¿Y usted por qué abre un cajón?
No, lo abre todo el mundo. ¿Vale? Pero, momento pero, vamos a ver. Todos los cajones y de...
pero, lo normal es que el cajón esté preparado para almacenamiento de determinadas piezas y que ese cajón no se abra nada más que por el experto correspondiente. Pero... A ver si vamos a pasar ahora de no tener museo a tener un museo desvencijado por el ansia de enseñar todo lo que tenemos.
Yo pienso que eso está ahí en el almacén precisamente para hacer exposiciones temporales y en esas exposiciones temporales,
claro,
sí que se identificarán las piezas en un futuro. Pero, sí, porque
Mario,
está
por
previsto.
Favor, no podemos quitar las cosas que hay expuestas ahora mismo.
No, exposiciones temporales, claro, en otra sala.
Pero ¿para qué más exposiciones? Pero mueve. Para si tenemos una colección argárica, ¿cómo vamos a hacer una exposición temporal con 20 piezas más argáricas de lo argárico? No lo entiendo.
Pues, sí se puede pensar en hacer un ciclo de conferencias y demás.
Aquí, don Pedro. Toda colección museística se compone de una parte colección permanente y una parte...
temporal.
Y una parte que está expuesta.
¿Dónde está eso? ¿En qué museo está eso?
En todos los museos hay una parte permanente.
Sí. No. Exposición temporal de material arqueológico, yo no conozco ninguno. Exposición temporal de pintura rupestre, sí, pero no de cerámica. Vamos a ver, si hay una vitrina como esta habitación, del yacimiento ibero-púnico del Cerro de la Tortuga, permanente, para toda la vida, ahora yo cojo, como tengo 20 piezas más, En vez de haberla metido en esta vitrina, ahora se me ocurre a los 3 o los 6 meses hacer una exposición temporal de lo que no he podido meter en la vitrina del Salón Tortuga.
Sí, 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 sentido, no, sí, Manolo,
¿qué
sí.
Va, qué va? No, no, que digo que no.
¿O lo utilizas para encardinar la época argárica con la anterior y con la posterior sin necesidad de montar la parte permanente?
¿Tú qué te apuestas? ¿Tú qué te apuestas que de aquí al año que viene a ver... Tú me vas a decir cuántas exposiciones temporales va a haber.
No, yo te digo que...
La Junta de Andalucía lo subvenciona, sí.
La filosofía es esa.
Pero
¿no?
Que vamos, hubo en el entiendo. Museo del Prado una exposición preciosa de Cristina tiene miles de obras, Suecia.
Claro, por
donde
eso me refiero al Prado, cualquier museo.
Piezas que estaban ya expuestas con sí. Otras que estaban en el almacén y resultó una exposición súper interesante.
Claro, de arte. Una exposición de arte.
Bueno, arte y arqueología.
Arte y arqueología.
Piezas romanas, sabía, sí,
arte.
Sí.
O sea, bueno, vamos
a ver, que las había donado Cristina de Suecia.
En el Museo Arqueológico, la Dama Elche sale del Museo Arqueológico para ir a una exposición temporal a Elche.
La Dama de Elche, bueno, la Dama bien. De Elche. Bueno, no 7 damas que hay oferente de la cultura íbera, no. La Dama de Elche.
¿En el Museo Arqueológico están todas las piezas del fondo del Museo Arqueológico están expuestas?
No.
Pregunto.
No, además, pero vete, pero no se exponen. Porque, por ejemplo,
nunca salen
lo,
del
que yo me lo que yo me trae de Egipto no ha sido expuesto nunca.
Nunca salen del almacén.
Desde 1963.
Nunca salen del almacén.
Te lo estoy diciendo, ¿no?
No,
te lo estoy diciendo. 1963.
Nunca salen
bueno,
del
pues
almacén.
hay un material precioso, maravilloso, de las excavaciones que yo hice, de las tumbas. Bueno, y desde el año 63 hasta este instante no ha sido expuesto nada. O sea, hay una parte que se expuso hace 30 años y se acabó. El resto guardadito.
Eso y ni para la investigación.
Hombre, me imagino que para la investigación sí.
Porque entonces, ¿para qué queremos tener un almacén lleno de piezas?
Pero es que el Louvre está así, los museos vaticanos
todos están así.
Claro. Aquí ha habido un proceso de acumulación, de modas que han hecho cambiar las exposiciones.
El concepto de exposición es museística, es decir, ha cambiado completamente. Antes tú entrabas a un museo arqueológico y era un almacén de piezas ahí tremendo con un montón de cartelitos y tal.
Las piezas que están en el almacén están coordenadas al ostracismo en el Louvre, en el Museo Vaticano.
La mayoría.
En Egipto.
Sí, de hecho hacen esto que ha mencionado. No, Mariano,
en Londres,
sí. De pronto sacan 5 o 6 cosas que saben que la tienen allí y la ponen a dialogar, como se dice ahora, con el resto de la colección.
Vamos a dejar el tema museístico. ¿Qué tal el ciclo de conferencias, José Atencia, Salvador?
Muy bien, llevamos ya 2 conferencias, una de Manolo y otra de Diego Estrada, y la verdad que muy bien, hombre. El tema de la catedral, pues yo suelo decir que levantan pollas, una vez a favor, otra en contra. Lo que sí es cierto que se volvió a refrendar otra vez con la última lluvia la cantidad de goteras que
la
tiene,
cantidad de goteras, efectivamente. Nos han comentado que ha sido tremendo.
Las eran impactantes, y sobre todo cuando veíamos las grietas de las bóvedas, pues madre mía, está necesitado sobre todo el principio de la cubierta. Cubierta, ya después vendrá lo demás, pero además ellos hablan de dinero, hablan de presupuesto, hablan ya de un trabajo prácticamente para llevarlo a cabo, y lo cual me parece muy interesante, ¿no?
Pues el ponente de esa conferencia fue el arquitecto Diego Estrada. Diego, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes a los oyentes de COPE.
Muy bien, Diego. Las últimas lluvias han puesto de manifiesto lo que ya sabíamos perfectamente. Es el lamentable estado que tiene la cubierta de la catedral y un poco el fracaso de esa actuación que se produjo en ella hace tan solo unos años, ¿no?
Efectivamente, por segunda vez en este invierno, el último domingo, fecha histórica, desgraciadamente, el 19 de febrero de 2017, así como también la madrugada del 4 al 5 de diciembre. Han sido dos momentos que se pone de manifiesto la incompetencia o resultado de aquella segunda piel que se ejecutó después de que la Junta rechazara una propuesta que tenía Málaga en febrero del 97 a 2 aguas. Después, en el año 2004, vino el concurso de ideas. En el 2008 se aplicó esa segunda piel, que es la que ha fracasado. En el año 2008 tenemos esa asignatura pendiente. El señor obispo encarga el plan director a un grupo de arquitectos, el principal de ellos procedente de Madrid, y tardan 8 años, hasta 2016, que termina la confección del mismo y se presenta a Cultura, Junta de Andalucía y a Urbanismo de Málaga. O sea que tardan 8 años para que nuestra catedral tenga lo que una persona física es el documento nacional de identidad. En este caso es el plan director. Y yo siempre veo la cosa bajo el punto de vista positivo de que no es tarde si la dicha es buena. Y ahora mismo tenemos en trámite el documento nacional de identidad de nuestra catedral, a ver si nos lo aprueban y nos lo aceptan.
Uh-huh. Mientras tanto, los deterioros se van produciendo cada vez que viene un episodio nuevo de lluvias, se van produciendo, porque ya no solo es que afecte un temporal enorme, sino que simplemente una sencilla lluvia empieza a producir, caer agua dentro del templo, vamos.
Exactamente, y es lamentable mirar hacia las bellas y ricas bóvedas renacentistas que están todas protegidas, la caída de su artesonado con redes. Pero es que mañana lo mismo que tenemos, lugares donde se alquilan bicicletas y la deja uno en Ciudad Jardín y de Ciudad Jardín se la deja en el palo, vamos a tener que alquilar cascos protectores para nuestras cabezas a la hora de entrar en nuestro primer templo, porque la cosa está muy difícil. Y por lo tanto hay que protegerse. Lo que no podemos es que le caiga uno en la cabeza, rompa la malla correspondiente, así que vamos a tener que entrar con medidas precautorias. El que tenga una moto y tenga el casco, que se lo lleve. Que tenga el casco de esquí en la sierra, que se lo lleve. Y el que tenga no tenga casco, pues lo alquila, visita el templo con más seguridad. Yo recomendaría que los días de lluvia se cerrara herméticamente nuestro primer templo, porque ya se está demostrando que hay grandes filtraciones de agua, y el agua es muy peligrosa, y arrastra todo lo que puede, y estamos hablando de una sobrecarga de la segunda piel de 400 kilos metro cuadrado sobre unas bóvedas históricas de los siglos XVI y XVIII, que no son bóvedas resistentes, no son estructurales, sino son puramente decorativas, y puede cualquier día pasar una de estas.
Sí, porque hay muchas veces cuando se habla de la techumbre de la catedral, la techumbre que no tiene, evidentemente, se habla de ese tipo de bóvedas, pero que ese tipo de bóvedas efectivamente es simplemente estético, es decir, eso no cubre absolutamente, es decir, la catedral de Málaga no tiene cobertura.
No, es el falso techo de una vivienda. ¿Uno puede subirse en el falso techo de una vivienda? No se puede. Pero lo que hay que hacer es ponerle el sombrero a la persona que es carente de esa cobertura, que es una cubierta a dos aguas. El agua se expulsa a la vertiente norte, patio de los Naranjos, a la vertiente sur, pues postigo de los Abades. En la Girola, pues el agua vierte en la calle Cañón y no hay problema de filtraciones. Es decir, todas las basílicas y catedrales, y la iglesia de los Mártires, que es una gran iglesia, y la basílica Nuestra Señora Victoria, una iglesia, está resuelta con cubierta a dos aguas. ¿A qué viene esa teoría que hubo hace ya 8 o 10 años, que hay que mantener el sabor histórico de nuestras bóvedas emergentes? Bueno, usted, eso es un campo de fútbol en que no drena el agua porque es horizontal y además tiene 23 obstáculos que impide que el agua que cae en el centro o en la franja lateral, pero en lateral, pues impida ser evacuada porque hace piscina. Y lo que no podemos es que suba la piscina, como ha ocurrido en estos días, porque todos sabemos que sobre un metro cuadrado, una altura de un metro es una tonelada. Y una tonelada no puede aguantar la cubierta de nuestra catedral, porque es que ya tiene por metro cuadrado 400 kilos. A eso le agregamos 1.000 kilos, 1.400 kilos, es peligroso entrar en la catedral cuando está lloviendo. Así de claro.
¿Hay algún deterioro irreversible en estos momentos o no?
Irreversible quiere decir que podamos volver al estado inicial, ninguno, porque mire, hay muchas manchas negras en las propias bóvedas y altares, visto desde abajo la bóveda. La bóveda siempre se define vista desde abajo, se mira al cielo, que es como la esfera celeste, así lo comprendieron nuestros ancestros renacentistas, y Dios está encima, por la parte que ya no llega a la vista a la bóveda celeste, que es el infinito. Lo que no podemos es invertir al crucificado y ponerlo boca abajo y decir, no, ahora vamos a ver la bóveda desde arriba, qué bonitas son. No, eso son teorías. Esos son entelequias gramaticales y arquitectónicas. La bóveda hay que verla desde abajo y hay que cubrirla y hay que tapar lo feo que tiene la bóveda vista desde arriba, porque es como un cuadro. ¿Cuadro qué se le ve al cuadro? La pintura, pero la parte de atrás se pega a la pared. Pues lo mismo tenemos que hacer con nuestras bóvedas, pegarlas y taparlas con una cubierta a dos aguas. O sea que aquí no vale ingenio. Los ingenios han quedado reducidos a fracaso. El fracaso ya lo tenemos, que llevamos un invierno recogiendo aguas con cubos. O sea, esto es evidente. O sea, que no inventamos nada los que pertenecemos a la Asociación Ciudadana Amigos de la Catedral. Lo que queremos es conservar el templo. Es decir,
existen grandes manchas. Las manchas se originan porque la piedra contiene granito pesado, que si no le llega el agua, la piedra se mantiene igual. Pero como le está llegando el agua por filtración, existe una combinación química que genera esas manchas negras. Ahora hay que buscar unos limpiadores que compense la acción negativa de la sal disuelta en agua. Pero es que además, la piedra cuando está rodeada de agua pierde hasta un 70% de su resistencia. Y la piedra principalmente está trabajando, si es formando un arco, está trabajando como a flexión. Y si está en forma de pilar, está trabajando a compresión. No puede perder resistencia.
¿Vale? ¿Cuál es la actuación que habría que hacer más inmediata una vez que la catedral tenga su plan director? ¿Por dónde había que empezar?
Demoler de forma manual y muy controlada la segunda pieza, que son 400 metros, perdón, kilos por metro cuadrado por una superficie de 3.000 metros. Así que fíjense, multiplicando la cantidad de
kilos, que
va, lo mismo que subió hace 8 o 9 años, pues es lo mismo que tiene que bajar en calidad de residuos o escombros de la construcción. Entonces habrá que ponerle unas grúas muy discretitas, hacerle unos containers, bajar cuidadosamente y transporte a vertedero a través de camiones alrededor de la zona que circunvala la catedral, pues habrá que entablillarla para no destrozar mucho el pavimento. Por lo tanto, nada de pensar en que hay que rodear como diario urbano y cambiar la textura de las calles que circunvala la catedral. No, vamos a empezar las cosas por su sitio, que es demoler lo que está mal hecho. Y entonces empezaremos otra vez de nuevo, como hace 10 o 12 años.
Está claro. Bueno, y sobre todo ponerle una cubierta, o sea, buscarle la solución de una cubierta, ¿no?
La solución de la cubierta es clara. La distancia que cubrí son 39 metros. Entonces, cualquier polideportivo tiene 39 metros de paramento a paramento. Eso, estamos hartos de ver polideportivos resueltos. Y además, ahora, toda la vida se ha hecho en perfiles laminados de acero, pero nosotros, como estamos junto al mar, hay que introducirlo en baño de galvano. Pero eso es un pequeño incremento más. Se está sustituyendo por la madera laminada, de alta resistencia. Y le puedo citar, y no me gusta dar nombre, el polideportivo, por ejemplo, de Marbella, que está abierto al público. El de Antequera está a punto de abrirse porque le falta pagar unas certificaciones. En fin, que hoy día la madera laminada trabaja muy bien. Yo he pedido precios en nombre de la asociación Málaga por su catedral. ¿Qué costaría cubrir un polideportivo de 39 metros? Y me han dado el precio. 100 euros metros cuadrados. Por 3.000 metros son 300.000 metros, lo que vale una vivienda modesta o media alta. Y luego la girola se complica un poquito más, pongamos 400.000 euros más. Luego el aparato que eleve. Pero es que hoy día eso se hace por pequeñas partidas y en cubiertas se unen unas a otras. Y forma una cubierta como un polideportivo, pero en alto. Esto no tiene misterio, esto es una obra que la hace cualquier técnico y cualquier empresa especializada. O en estructura metálica galvanizada o en madera laminada.
Y hablamos de unos 400.000 euros, sería el coste de ponerle la cubierta, ¿no?
Exacto, pero antes hay que demoler de forma...
Sí, claro, primero la demolición, que eso es costoso, sí.
Eso es laborioso, más que costoso es laborioso. No puede entrar un pica-pica, que es lo que nosotros llamamos la obra, que es un martillo, porque empieza a transmitir vibraciones y nos cargamos la cubierta original de 1.600 y de 1.500 y pico, que fue cuando se ejecutó la orden expresa de los Reyes Católicos de que se demoliera la antigua mezquita, que nos demolieron una iglesia paleocristiana a los musulmanes y se hiciera la catedral. Entonces son bóvedas del siglo XVI, la segunda fase del siglo XVIII. Hay que tenerle mucho respeto para no entrar a capa y espada pegando porrazo en esa bóveda, porque es que la vamos a taladrar. Pero es que no es eso, el obrero o el operario que esté trabajando encima, es que se cae 42 metros. Lo que allí todo el mundo tiene que tener, no casco de protección de seguridad, es que tiene que tener arnés y cinturones de seguridad. Bueno, eso es laborioso, eso no es costoso. Echar un tabique abajo no cuesta trabajo, no es dinero, el dinero es hacerlo. Por eso costó el orden de 1.700.000 más el IVA, entonces se está hablando hasta de 2 millones de euros. Pero es que la empresa que lo hizo sabía también el más fatal resultado, porque como le pasó durante la construcción un invierno y un verano, ya empezaron las grietas. Porque solamente es necesario que pase un diferencial de temperatura de más de 40 grados. Hemos hablado estos días de invierno que en Málaga hemos llegado a menos 2 grados. Y en verano, en la feria de Málaga, tenemos 42 y 43. Luego, a esa ecuación que dice cuánto dilatan los cuerpos, hay que aplicar un diferencial de temperatura de 43-44 grados. Y se rajaba cuando estos señores terminaban la última parte, que ya había pasado un año, puesto que el plazo de entrega eran 14 meses y se alargaron bastante y sabían el muerto o el marrón que nos dejaban. Bueno, pues todo el mundo se hizo a la certificación, todo el mundo dice que sí, pero la vida y la naturaleza dice que no, que es lo que nos ha dicho este año. Que tenemos que poner pie en pared, dar una solución porque es bochornoso y porque la noticia se ha corrido. Tía, tampoco me gusta dar nombre, Europa Press ha salido en La Vanguardia de Barcelona, la noticia, la misma, la noticia está en Vueling, en esa revista que se que leen todos los que viajan en Vueling, y en inglés y en español, y también se salió en el ABC. Entonces, estamos colorados, nos ponen colorados, pero ¿quién nos pone colorados? Las circunstancias, la actual situación. Hoy día no se admite una vivienda con una filtración constante y continua. Para eso están las telas asfálticas y están los peritos de las compañías de seguro que lo obligan a uno a decir, no, usted me repara a mí la vivienda, la cubierta, la terraza, si usted quiere que yo la asegure la vivienda. Uh-huh. Es decir, que ya están impulsados a manos a la obra.
Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos atentos, esperaremos a ese plan director y esperaremos a ver las medidas que hay que tomar, además, de manera urgente con la Catedral de Málaga. Diego, que volveremos a hablar seguramente. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Saludos a todos. Saludos.
Gracias.
Bueno, yo solamente quisiera una puntualización. Cuando se habla de que una tonelada se acumula de agua, una tonelada por metro cuadrado cuando llueva, en la última inundación cayeron, lo más que se recogió fueron 156 litros por metro cuadrado. Habría que recoger 1000 metros. O sea, 10 veces más de lo que de la manta de agua que nos cayó. Tampoco hay que utilizar esos datos, digamos, tan alarmantes. Una tonelada por metro cuadrado, una tonelada de agua. Para acumular 1000 litros. 1000 litros de agua encima, por metro cuadrado, encima de la catedral, nos tiene que caer 1000 litros.
El diluvio universal.
Más que el diluvio universal, yo creo. O sea, que tampoco hay que ser... Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, que hay que hacer una... Que hay que procurar, hay que quitar... Pero no utilicemos eso...
Es que lo urgente, lo que pasa es que el debate se ha desplazado un poco hacia la finalización, la segunda torre...
Eso parece incluso descrito. Sí. Cuando te pares y calculas, dices... Es que una tonelada por metro cuadrado. Y cuando han caído aquí 1000 metros seguidos, 1000 litros por metro cuadrado seguidos...
Sí, pero...
¿Y cuándo se pueden acumular? Porque la diferencia de altura para acumular 1 metro cuadrado hay que tener un muro de un metro de altura en la cubierta.
El problema de la cubierta de la catedral es que, imagino, donde está la bóveda es una especie de dado.
Sí.
Entonces son como piscinas.
Sí.
No tiene salida al agua, entonces empieza a acumular.
Pero porque los canalones también están
atorados.
Pues ese es el problema.
Que si llueve mucho se va acumulando.
Claro, se acumula.
Varias piscinas las que tenemos.
Sí.
Pero por mucho que se acumule, no llegan a tener 1000 metros acumulados porque nos tienen que caer 1000 litros encima para que se acumule la tonelada que dice
Pedro Martín.
Sí, este es un clásico ejemplo de lo que podemos hacer por enfocarlo de otra manera y buscar que sea algo positivo. Nosotros en su día, hace ya bastantes años, en la Fundación lo que queríamos hacer era un proyecto de una cierta competición. O sea, en Málaga hay personas que quieren acabar el templo, o sea, están pro terminación, y otras personas que quieren conservar el templo tal y como está, pro conservación. Bueno, pues ahí no sabemos realmente cuál es el peso proporcional de cada parte, ¿no? Pero se puede medir haciendo competiciones divertidas, en el sentido de, a ver, pues hacemos un no sé qué y entonces unos aportan a la solución que sí y otros aportan a la solución que no, y el otro, el que pierda, se compromete a aceptar la finalidad del otro, por lo menos para esas cantidades, y entonces si ganan los conservacionistas, pues ese dinero se utiliza para restaurar y reparar aquello que está y mejorarlo, que hay un montón de cosas que hacer, y si ganan los, digamos, los progresistas, en el sentido de progreso, los constructivistas, llamarlo como quiera, no quiero confundir, pues entonces es más bien pues para esas labores de limpieza, esas labores de que las piscinas, esas, no ya no, no piscinas, pero piscina, que funcionen como piscinas, funcionen los desagües, en fin. Y ahí generar entonces una dinámica en positivo, ¿eh? En positivo. Tener dos equipos en la ciudad que compiten y que de alguna manera están en positivo, pensando que el primero, que la catedral es un sitio muy importante y por tanto nos tenemos que ocupar de él.
Que lo que hay que preocuparse es la catedral.
Y que hay dos preocupaciones básicas. Una es conservar y la otra es tal vez concluir o mejorar o desarrollar. Y eso es el debate que hay que irlo poniendo sobre la mesa, no de una vez, sino poco a poco.
Y sobre todo aceptar por uno y otro que si la decisión mayoritaria es que hay que arreglar y hay que poner un tejado, pues muy bien, pues adelante, sí, ponemos tejado.
Pero por ejemplo, hilando con lo que han hecho en Madrid recientemente con los acuerdos que han tomado el Comité Ciudadano, etcétera, pues por ejemplo nosotros deberíamos ser más listos y poner unos límites mínimos y máximos. Es decir, sí, que los que quieran arreglar la catedral, vale, pero tendrán entonces que acopiar 500.000 euros, porque sí, si no, sí, no sí, vale.
Pero, ¿os acordáis cuando Celia Villalobos era alcaldesa?
Y no, que con 2,000 y pico votos se le cambió el nombre de un parque.
Estuvimos recaudando, sí, precisamente,
la moneda de 100 pesetas,
con las monedas de 100 pesetas, claro. Y haciendo pues no una hilada para que colaborar y en la reconstrucción, bueno, pues
eso,
del templo.
Eso igual con unas...
También se podía
hoy en día,
volver
en lugar de hacerlo tan,
a reconsiderar.
Tan puntual... Hacerlo, pues como se hacen las cosas hoy en día, por redes, por que la gente ingresa en las cuentas, incluso con los teléfonos, y se hace de otra manera, lo que es el crowdfunding o la recaudación, sí. ¿Entiendes?
Y se puede
medir bien, y se puede comunicar bien, y se pueden sortear cosas, y se puede hacer de una manera que sobre todo para la gente joven, que es con la que tenemos una responsabilidad muy grande, de que de pronto a lo mejor descubran que tienen ese monumento, y no hay que meterse en debates de si templo o monumento, sino más bien decir, bueno, tenemos algo muy valioso aquí,
salvando las diferencias.
Pero lo que es evidente,
pero también
es
importante ese matiz,
hay que conservarlo.
Incluso a los que no sean creyentes, pues que también parte de
¿qué es arte? Arquitectura, que no es...
Sí, pero ese mensaje tiene que ser muy claro, porque hay mucha gente que si no se siente excluido de...
Claro.
El asunto, ¿entiendes? Sí. Y bueno, todo eso son aspectos positivos en los cuales podemos llegar a la población y que no vean el sitio como un templo de una religión, que no vean el sitio exclusivamente como un sitio con dos posibilidades, quedarse como estamos o construir el no sé cuánto. Sino, en fin, que vea que hay un dinamismo y entonces poco a poco ir avanzando, ¿no?
Bueno, hablábamos antes, y vamos a cambiar de tema, de que no era, como has dicho, no es microteatro, era...
Micropúblico.
Micropúblico.
Claro, o sea, sí, ya le podían poner 1,000 personas a escucharle, pero no...
La verdad es que estamos hablando...
Es muy agradable.
De una forma, efectivamente. La sala microteatro ha cumplido 3 años y precisamente vamos a hablar con uno de los actores que creo que estrena mañana, Pape Labraca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo lleváis? Sé que vais a entrar ahora también en otro medio, estáis ahí esperando, pero ¿cómo lleváis los ensayos y la preparación? Porque el estreno es mañana, ¿no, Pape?
Efectivamente, el estreno es mañana a partir de las 11 de la noche en microteatro y nada, con los nervios típicos de estos días, pero vamos en buen camino, vamos a llegar a buen puerto porque tenemos muchas ganas y la verdad es que ha sido un proceso muy chulo y muy fácil, muy fácil y muy reconfortante.
Pape, estáis ensayando una obra que se llama Estocolmo, ¿verdad?
Exactamente, Estocolmo, dirigida por Esther Lara.
Sí, a una chica que conozco yo bastante porque estoy todas las mañanas con ella aquí en los micrófonos de COPE. Sí, ¿y quién más? Hay otra compañera, ¿verdad?
Sí, mi compañera, la actriz Cristina Jiménez. Este sábado también estará de cover de Cristina Jiménez, la actriz Raquel Barcala. Y bueno, yo estaré allí todo el mes, jueves, viernes y sábado, con mi compañera, o una u otra, pero entre todos... queremos hacer pasar un ratito.
Bueno, Pape, cuéntame, ¿qué es Estocolmo? Porque el cartel que lo anuncia es un revólver.
Sí, exactamente. Además que cuenta la historia de un... cortita, en 15 minutos, pero cuenta la historia de un asesinato. Bueno, o al menos un intento de asesinato. Lo que se van a encontrar el público cuando entre a la sala de microteatro va a ser... esa típica escena en la que el asesino va detrás de la chica para matarla. Y bueno, No quiero contar mucho más.
Vale,
pero...
pues ya está, lo dejamos ahí, que son solo 15 minutos y no vamos a decir. Bueno, hay que decir que en la sala microteatro se puede uno tomar una copa, puede tomarse una tapa y por un precio muy módico, pues coger su copa y sentarse allí a ver cómo representan los actores. Pape, ¿eso cómo se hace? Porque tenéis al público prácticamente encima y hay que cuidar mucho los detalles, ¿verdad?
Muchísimo los detalles, porque como tú dices, es que lo tenemos a veces a centímetros, tanto al público. Es que la verdad es que a veces impresiona, pero después también nos gusta eso, el riesgo, ¿no? Y al público también es una experiencia muy divertida, porque es que puedes verlo, puedes estar casi dentro de la escena, de la situación que te cuentan los actores. Entonces, la verdad es que hay adrenalina.
Hay mucha adrenalina tener al público ahí encima. Pape, el microteatro, el llamado microteatro, está siendo una salida importante para la profesión, que es una profesión que está viviendo un momento malo.
Sí, efectivamente, hombre, la verdad es que somos muchos los que por suerte podemos estar unos meses, otros meses no, actuando allí. Hay mucha cartelera, son un total de casi 11 o 12 obras, o que imagínate a dos actores por obra, pues quieras que no, nos dan un poquito de salida, es un poquito de respiro, y además que nos hace a nosotros, tú sabes que esta profesión es tan cambiante, sí. Nos hace casi reciclarnos mes a mes, para una obra nueva, una propuesta nueva, para poder ofrecer diversión y entretenimiento, que es al fin y al cabo es nuestro trabajo.
Bueno, pues hay que decir que la sala microteatro está, las salas, porque son varias, sí. Está en la calle San Juan de Letrán, que la obra se llama Estocolmo, que se estrena mañana y que bueno, ahí estarán los actores y mi compañera Esther Lara, que la ha dirigido, a ver cómo sale. No te lo digo porque a lo mejor por la radio queda un poco raro eso de mucha, pero tú ya sabes lo que yo te quiero decir, porque uno también ha pisado las tablas muchos años y sabe lo que has hecho. Un abrazo y muchísimo éxito, Pape.
Muchísimas gracias, que pasen una muy buena tarde, un saludo.
Muy bien, gracias. Hola. Bueno, pues
la etimología de esa frase es muy interesante.
Sí, es muy interesante. A ver, cuéntala tú.
Bueno, parece ser que se deriva del hecho de que las personas con más poderío que iban a las obras en directo, eran todas en directo, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, pues iban, bueno, el pueblo normal iba andando y entraba por un lugar, mientras que la gente de más posibilidades llegaba en coche de caballos, en los cuales coche de caballos, pues por una pura cuestión de higiene y de ruido y tal y cual, entraban por otra entrada, también por una singularidad de las personas que usaban ese medio de transporte, y les esperaban allí a la salida. Los caballitos, los pobres, no podían aguantar todo el tiempo sin hacer aquello, y entonces
se acumulaba la bosta.
Eso es, pero claro está, si había muchos caballos y había muchos coches de caballos, es que había mucha gente principal, y entonces era bueno para el empresario.
Bueno, para nuestros oyentes se dice mucha mierda, que parece así, que suena muy malo, pero eso, decírselo a un actor, es de desearle toda la suerte del mundo, es decir, que sea.
Pero viene
éxito,
de eso,
viene
precisamente
de la
acumulación
del siglo de oro.
De las defecaciones de los caballos de los ricos.
De la acumulación de tráfico.
Bueno, yo me pregunto si esta fórmula de microteatro es realmente rentable para las compañías.
Hombre, hay... es una fórmula, digamos que lo que pone la sala es un poco el local, se seleccionan mucho los textos, se traen textos de fuera que ya están contrastados, porque salas microteatro hay ya prácticamente por toda España, y entonces, bueno, se seleccionan mucho los textos, las que más éxito tienen van circulando, hay un circuito, y hombre, al actor, pensemos que los últimos datos que se han dado es que solamente el 8% de los actores españoles pueden trabajar, pueden vivir de su trabajo, lo demás pues hay que complementarlo con otro trabajo, y a veces se pasan hasta años donde a uno no lo llaman.
Hombre,
¿no?
Y es un trabajo como el de tantos artistas, los directores de orquesta, los que han estudiado dirección de orquesta, tienen muy pocas posibilidades de ejercer en prácticas, vamos a decir así. El microteatro les proporciona a estas personas el hecho
estar en activo
de llevar texto, y esto que ha comentado, que es muy importante, de que ahí sí que se nota la presencia del público, pero el calor del público, pero el inmediato, ¿entiendes?
¿Y qué diferencia hay con el teatro de autor?
No, los textos son iguales, lo que pasa es que son textos muy reducidos, es decir, uno, por ejemplo, el sistema es que uno entra allí, se puede tomar una copa, puede incluso tomarse unas tapas y tal, porque es un sitio, en fin, que tiene un cierto nivel gourmet, y luego, pues, si uno decide, ve la cartelera y dice, pues yo decido, pues se puede entrar con su copa y estar durante 15 minutos por un precio de, me parece, son 3 o 4 euros, se puede ver un espectáculo. Que luego quiere entrar a otro, pues puede estar viendo pues todo lo que hay en
la... estado es muy, muy interesante.
Es interesante porque además se ve exactamente. Sí, sí.
Tienes ahí a los actores.
Los actores están muy encima y por eso yo le decía a Pape, le decía que hay que cuidar mucho los detalles. Porque, claro, en un escenario la distancia marca y marca el montaje de la obra. Sin embargo,
y el efecto del resto del público, muchas cosas. O sea, el teatro fue creciendo desde sitios muy pequeños y muy vulgares, vamos a decir así, a grandes teatros, ¿no? Y eso fue alejando también a los actores de... Fue mejorando la dicción, por otro lado, y la proyección de la voz. Fíjate, todo tiene sus pros y sus contras.
Pero luego hubo una involución, y yo recuerdo en Madrid, también en diferentes teatros, que se hicieron una especie también de café-teatro, donde estabas también sentado tomando
el café-teatro. Es que esto tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa moda que hubo en los años 70.
Yo este día en Andalucía estaba en Madrid, porque allí se podía trabajar, y yo tenía que trabajar en Madrid, y por la tarde he ido a ver una película documental que José Mujica, el presidente que fue de Uruguay, es el que va locutando por una parte y luego aparece mucho y da sus opiniones. Bueno, pues vinieron el director, que, bueno, ha ganado un Goya y ha ganado un... O sea, que no es un documental, ha ganado el premio de Valladolid, o sea, que es un documental importante a nivel español. Y fueron el director y el productor y estuvieron allí con nosotros en una sala, que esa sala sí estaba para 200 personas, estábamos 100. ¿Vale? Y nos dijeron que habían ido a casi todas las funciones y que interactuaban de este modo. O sea, hoy en día eso es muy importante para muchas personas.
Claro, ¿no? Claro.
Es una experiencia total, ¿no? Completa.
De la época de estudiantes, teatro, de que era lo mismo.
Bueno, como cuando hacíamos teatro en la universidad, que tú habrás hecho también, supongo.
No, yo no.
Bueno, pues habrás
sido.
Yo
era muy tímida.
Habrás sido. Pues yo he hecho hasta cantando. Habrás sido. ¿Entiendes? Y entonces habrás visto compañeros tuyos y tal.
Sí,
y no sé, habrás tenido una relación de cierta intimidad, de cierta proximidad. Que mejora, digamos, las sensaciones.
Sí, hubo una época en que se hacía mucho aquello del teatro de calle, que se llamaba, ¿no? Los espectáculos también que salieran, por los años 70 también, se salía a la calle a interactuar mucho con el público, ¿no? Y había un montón de, y había festivales y todo eso también. Bueno, pues deseamos mucho éxito, no solo a ellos, sino a la obra Estocolmo, sino también pues a todos los compañeros de ellos, a la troupe que está en esa sala microteatro, que además es una buena forma, yo lo digo, una buena fórmula para introducirse dentro del teatro. Es decir, quien no haya visto teatro, es decir, esa proximidad marca mucho. Durante 15 minutos no cansa, no harta, se lo pasa uno bien y luego pues puede pasar a...
Es una buena etapa. ¿Tú te referías al otro tipo de etapa?
Pero tapas se pueden tomar de lado, ¿eh? En el sitio se pueden tomar de lado. Bueno, pues nosotros seguimos y vamos a ver precisamente, ya que estamos hablando de estas actividades que, hombre, no es que el microteatro sea una actividad alternativa, pero sí es cierto que el otro día leía estas rutas alternativas de sitios donde se hacen determinadas actividades culturales que no son los sitios oficiales de Málaga, es decir, que son iniciativas incluso que han salido desde de particulares, de grupos, de colectivos. Están el Ojo Patio, la Polivalente, Urte Teatro, la Caverna, es decir, hay una especie de recorrido ya en Málaga que a mí me parece realmente interesante.
Eso sí que podría ser recorrido alternativo, cultura alternativa.
Cultura alternativa.
Pero no sabiendo si esta alternancia es mejor que el otro, ¿eh?
Yo no quiero...
Que no parezca que alternativo es como raro, ¿no?
Igual
son mucho más puros y son...
En el sentido de alternativo del circuito, digamos, como otra solución aparte de la del circuito, entre comillas, oficial, ¿eh?
Yo creo que es abrir el abanico, es decir, que aparte de lo que tenemos, de los museos establecidos, de un magnífico festival de teatro, dicho sea de paso, porque este año creo que ha sido impresionante, muy bueno, de un festival de cine, etcétera, luego hay otra actividad que también baja y que la tenemos muy próxima y muy cercana. Y esto coincide con que ayer, que se celebró el Día Solidario del Pimpi, donde estuvimos, la asociación de guías hablaba precisamente también de esos otros recorridos alternativos por la ciudad, es decir, de salirse un poco de lo que es la almendra del centro y llevar a la gente hacia otros lugares, hacia otros espacios que son igual o incluso a veces más interesantes, ¿no?
Bueno, y sobre todo más propios de la tierra, es decir, que en un momento dado tú eres inglés y has venido ya varias veces a España y chapurreas un poco el español y has estado en todo lo que se supone que va a estar en las primeras ocasiones, y de pronto dicen, bueno, ¿por qué no pruebe usted ahora esto de la tapa en tal sitio con el microteatro de tal, que se entere usted mucho, se entere usted poco, pero lo va a pasar bien, no sé cuánto? Y de pronto tiene una experiencia totalmente distinta, totalmente diferente, totalmente nueva, totalmente cercana de la gente joven que lo hace. Yo este caso concreto no lo conozco, pero sé que hay muchos que hacen camisetas también y hacen hacen un merchandising, una serie de cosas que por un lado le sacan un dinero y por otro lado para el espectador es algo singular, porque está en algo donde no va todo el mundo. Cosa importante hoy en día, ¿no?
Yo sé que en Teatinos pues también hay diferentes lugares también, bares vamos a llevar, donde también se interrelaciona por lo que es a lo mejor un tema didáctico con pues la estancia en un bar tomándote una cerveza, una tapa y demás, y en la propia universidad pues lo promueve. Ya no sé si lo financia o no,
falta que Manolo ponga su bar prehistórico
también.
Yo creo que la mejor, vamos, oye, pues, el mejor recorrido cultural
cosa, sería interesante.
Son tapas fenicias, tapas fenicias.
Pero el público primero llega allí, el público llega, se despoja de la ropa y se pone un taparrabo que tú le das.
Como papel reciclable. Como Pedro pica piedra.
No hace falta. Pero además se le da unos buenos potajes de garbanzo, de lenteja, de habichuela.
Eso lo hacían los fenicios, ¿no?
Sí, sí, y un buen vino. Hombre, la lenteja
aparece en la Biblia, ¿no? En el Neolítico.
Entonces estamos con los tomos a las ovejas.
Sí, sí.
Ya me sonaba a mí que estaba muy establecido.
Un buen plato de lenteja con un buen chorizo ahí, lo alto.
Muy rico. Mi legumbre favorita.
Y una copa de vino buena, el inglés, y se cae de espalda.
Sin embargo, tengo gente próxima que las odia, que no la puede ver, pero yo para mí es mi.
Claro, es que la lenteja produce una gaseometría que es muy importante eso, y figúrate, además
ya me he dado cuenta porque estabas callado.
Lo que pasa es que es difícil encontrar, es curioso, es difícil, esto es un paréntesis que abrimos, pero es difícil encontrar legumbre española, ¿eh? Si nos fijamos.
Yo creí que era difícil encontrar gaseometría abundante.
No, eso es, no, porque además la legumbre que viene de fuera es más gasométrica. Pero es muy difícil encontrar legumbre.
Que va, hombre. Te vas a ir a la zarquía. Hombre, que no, hombre. Vete a la zarquía y verás tú.
Fue la mancha.
Se masca la tragedia.
Claro, es una maravilla. Ahí tiene todo. Tiene unos chorizos que parecen morcilla. Tiene una morcilla que parece jamón.
O sea, que está todo preparado para hacer las lentejas.
Que parecen melones. Vamos.
Bueno, vamos, son las 6 de la tarde.
Hambre,
recordamos a nuestros oyentes que si quieren participar, llamen, pero háganlo después de la información deportiva que esta tarde nos trae Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
Hola Marco, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. El deporte malagueño celebró un triste día de Andalucía porque ni el Málaga ni el Unicaja dieron la talla en sus respectivos partidos. Hay que recordar que el Málaga caía 1-2 en casa frente al Real Betis Balompié, dejó una mala imagen y muy tocado a su entrenador, a Marcelo Gato Romero. Sus números lo dicen absolutamente todo. Ha sumado solo 5 puntos de 27 posibles y ya su puesto en el banquillo del Málaga empieza a ser cuestionado. El Málaga es 15º en la tabla clasificatoria, tiene todavía un colchón de 9 puntos sobre el descenso, pero está a expensas de lo que hagan esta tarde el Granada y el Sporting de Gijón. La plantilla pasa página, ya parece que empieza a preparar el partido el domingo frente al Athletic Club de Bilbao. Por cierto, no va a reaparecer el máximo goleador del Málaga, Sandro. Se espera que pueda reaparecer el próximo sábado, 11 de marzo, en el Estadio de la Rosaleda. Y en baloncesto, el Unicaja ya está en Málaga después de caer ayer frente al Bayern de Múnich en el primer partido de la Eurocup, de sus cuartos de final, por 91-82. El equipo malagueño está obligado el viernes a ganar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena si quiere forzar el partido de desempate.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga. Ideas, innovación, proyectos, eventos, formación, emprendimiento y toda la actualidad del fenómeno eSports de la mano de conocidos gamers. A partir del viernes 3 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, el polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga. 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga.
COPE, estar informado.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además, tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas. ¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-363200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Bueno, pues miren ustedes por dónde ha surgido aquí un tema cuando estábamos, porque aquí seguimos, insisto mucho, yo lo cuento todos los días, que estamos debatiendo mientras nuestro compañero nos estaba contando el deporte, mientras escuchaban los consejos publicitarios, seguimos aquí con las cosas, que es el valor de las cosas, lo que valen las cosas, que cuando oímos a un político decir, pues esto ha costado tanto, eso nos ha costado, debía ponerse el nos delante para que sepamos todo lo que nos cuesta y que, por ejemplo, eso que hablábamos hace un momento de la catedral, esa cubierta, pues nos costó 1,000,000 y pico de euros a todos, a todos los malagueños.
Para nada.
Y que hay que tirar ahora, que ahora hay que tirarlo. Y luego hay que construir otra cosa para que no siga cayendo agua dentro de la catedral y no se deteriore de la forma tan rápida que se está deteriorando. Bueno, vamos a darle paso, vamos a seguir con este tema, pero vamos a dar paso primero a una llamada que tenemos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan. ¿Cómo está usted?
Esto es el colmo.
A ver.
No Estocolmo, esto es el colmo.
El colmo, sí.
Desde luego, cosa, antes con cuatro palos y un poco de barro se hacía una catedral. Y la rueda todavía aún no era redonda, era un poquillo más cuadrada. Y ahora con tanta tecnología tan moderna, ¿dónde se pierde el dinero? En proyectos. En proyecto sobre proyecto, porque ya lo dice el dicho popular. El cabo hace el lío, el sargento se lleva el dinero, y si ocurre algo, paga tu carabinero. No se siguen poniendo. No obstante, no se pone ni en la catedral ni un palo al agua, pero tampoco se ponen los semáforos en Ciudad Jardín. Y restan 364 días para que mi querido Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido como Chiquito de la Calzada, le pongan una medalla. Y así estaré como mi querido Arjona hasta que terminen en la obra del metro.
Muy bien, Juan.
Pues nada, muchas gracias y
muchas
hasta
gracias.
Mañana.
Y a ver eso del semáforo, si es posible. Tenemos otra llamada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Es que habláis de temas que me enervan.
A ver, ¿qué pasa?
Que me enervan. Voy a hacer tres preguntas. La primera pregunta es, ¿se le ha preguntado a alguien de Barcelona si la Sagrada Familia se termina? Creo que no.
Hombre, que no. Por Dios.
No.
Un debate enorme en la ciudad.
La Almudena en Madrid, tres cuartos de lo mismo.
Ese menos.
Más o menos, ¿no? Cuarto y mitad,
¿no? Mucho,
¿no?,
menos. En Barcelona mucho debate.
Pero se termina, ¿no?
No. ¿Y llevan 100 años con ella? No.
Pero están en ello, o sea...
Bueno, hombre, claro, como aquí estamos en tantas cosas, yo no sé... Yo cuando lo vea, yo como Santo Tomás, ¿no? ¿Eres Santo Tomás?
Sí, sí, sí.
Vale, pero no se ha preguntado a nadie si se continúa o no se continúa. Se continúa y punto. Porque hay un proyecto y se ejecuta ese proyecto. Nosotros tenemos un proyecto, señores, que no es de ahora, que viene del año 1700, ¿vale? Pero tenemos ese proyecto. Uh-huh. Ejecútese. Que como yo he dicho antes aquí, en esta misma emisora, en este mismo espacio, los antiguos no eran tontos.
No, eran antiguos.
Eran antiguos, pero no tontos. Ahí el profesor me está dando la razón, ¿verdad? Sí, eran antiguos. No tenían a lo mejor la tecnología que tenemos ahora, que incluso ahora la podemos hacer mejor. Pero no eran tontos. Leche, que ustedes mismos lo han dicho, cualquier iglesia que de la época tiene su tejado a dos aguas. Que no solamente le falta el tejado, que tampoco se dice que le falta un trozo de la fachada principal, que le faltan cinco torres.
Sí, sí,
que eso no se dice, que falta todo el programa iconográfico de la fachada, que es que falta. Es que no está. Y es de vergüenza. Y es de vergüenza. Perdónenme.
Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, Juan?
No, nada más.
Vale, pues muchas gracias por haber intervenido, como siempre, con las cuestiones y las cuitas. Bueno, pues ahí está, sigue la polémica. Bueno, pues
tiene toda la razón. Lo que pasa es que lo que está claro es que Málaga ha sufrido un enfrentamiento político que bastaba con que papá dijera una cosa que mamá decía la contraria.
Exactamente.
Y seguimos.
Cualquier cuestión que se plantee en Málaga, ya sabes que va a haber una oposición sistemática.
Los papeles, lo que es el plan director, está en manos de la Junta. A ver,
Hoy hay un artículo de Torres Vela en El País, creo que hoy o ayer, que fue, aparte del presidente del panel de nuestro Parlamento, fue también ministro, o sea, consejero, con Rodríguez de la Borbolla. Y nos habla del año 92 y de los cambios en infraestructura y las inversiones en toda Andalucía y tal y cual. Si lo leéis, comparándolo con otras infraestructuras absolutamente bestiales, a Málaga lo que le asigna como cosa digna de memoria es la exposición que se hizo con motivo de Picasso y el nacimiento del germen de la Fundación Picasso, aquella exposición. Eso es lo que le tocó a Málaga, digamos, directamente del año 92, ¿no? Y él lo hace compatible con aeropuertos en otros sitios, con grandes avenidas, con no sé cuánto. Bueno, pues mira, es una visión desorientada, es una visión desenfocada de la importancia de Málaga en el conjunto del territorio, y lamentablemente eso parece que continúa. O sea, no hay, yo qué sé, la gente normal cuando tiene un gran jugador en el equipo, pues le echan más la pelota a ese gran jugador, a ver si mete goles, a ver si hace cosas. Aquí el gran jugador está todo el día mirando a ver qué pasa, que somos nosotros.
Bueno, ayer se celebraba el día de Andalucía, que era un buen día para reivindicar esas cosas y pedir un poquito de
reparto.
Bueno, había un artículo ayer de Antonio Burgos que decía que si no sabía si era el día de Andalucía o el día de la Junta de Andalucía. Es decir, porque había una diferencia, es decir, entre lo que, bueno, lo que puede llegar a todo el mundo, lo que podría ser ese reflejo de lo que fue un movimiento ciudadano que reivindicó un estatuto que no fuera el que se le daba desde...
Eso no se acuerda de nadie.
Es decir, fue todo, fue la ciudadanía la que reivindicó que, oiga, que nosotros somos españoles, porque Andalucía nunca ha planteado un problema con España, al contrario, pero que evidentemente queremos que haya una...
Yo estuve en esa manifestación. El Día de Andalucía tenía que ser un día de todos los andaluces. Teníamos que participar, por ejemplo, la noche en blanco. ¿Cuántos miles de malagueños participan? Miles, ¿verdad?
Mucho.
¿Por qué no pueden participar miles de malagueños el Día de Andalucía? Pues porque no hay actividades encaminadas a reconocer lo que somos, a dónde vamos y qué queremos. Como no ocurre eso, pues entonces el Día de Andalucía, el día 28, se convierte en el Día de la Junta de Andalucía. Le guste a ellos o no les guste. O sea, y esto es una crítica directísima. Incluso hasta los premios, ¿no? Hasta los premios. Cuando llevamos reivindicando que se le dé la medalla de oro a un malagueño nuestro, desde hace ya años, pues, se olvida con el más absoluto desprecio a Chiquito de la Calzada, ¿no? Cuando sabemos que Chiquito de la Calzada ha llevado, de una forma maravillosa, su gracia, su salero, su chiste, su forma de hablar malagueño por el mundo entero. Acordaros que hasta el rey pronunciaba frases, Juan Carlos, ¿no? Pronunciaba frases de Chiquito de la Calzada. Sin embargo, la Junta no, como es malagueño, ¿eh? Y es Chiquito de la Calzada, bueno, ese tío quién es, bueno, es un tío que cante, que cuenta chistes. Es que tenemos la mala suerte de que al final los políticos son para ello. Y ya lo decía incluso, fijaros, que no tenemos que irnos muy lejos, lo decía hasta Pericles, ¿no? Cuidado que la democracia no es el gobierno del pueblo.
Si
ni
muy lejos, te digo 25 siglos, Manolo. Como te vayas muy lejos. A ver, hay que decir también que, más ponderadamente, si me permite, que se ha reconocido muchas veces a malagueños.
Este caso, el Instituto Gaona.
No es un páramo lo que es la participación de Málaga.
Bueno, yo es que me reservo el reconocimiento. Aquí la cuestión siempre está en lo realmente, para mí, irritante, los conceptos ideológicos, cuando aquí lo que tenía que primar era el gobierno.
Pero es que yo me resisto a pensar en una intencionalidad, yo creo que lo que está claro, o sea, si eres almeriense o eres onubense o eres malagueño, tienes legítimas razones para sentirte un poquito olvidado, ¿entiendes? Y no bien tratado.
Sí,
y no le estoy añadiendo, y no le estoy poniendo ningún tipo de mala intención a las personas que gobiernan nuestra autonomía, sino estoy diciendo que, bueno, esto ocurre y la gente tiene esa impresión y, bueno, y pues habrá que ver por qué ocurre, ¿no? ¿Por qué tenemos esa impresión?
Tú dices que no, pero vamos, yo no hablo de mala intención, yo hablo que los conceptos son ideológicos, hombre. Evidentemente, hombre, yo no quiero citar aquí con el micro cuál es la idea que tengo yo de ese concepto ideológico, pero está en la mente de todos, ¿no? Entonces...
Bueno, cuéntalo de Pericles, ¿no?
Bueno, eso, Pericles no sé si conocéis a doña María Orueta y Solz, pero vamos a saber quién es, porque Pedro Pérez nos lo va a contar rápidamente. Es nuestro personaje del día.
Como el otro día me echaron en cara que ponía solo militares, sin tener, lo cual demuestra que don Manuel no está aquí cuando yo hablo. Porque si ustedes han tomado la molestia de comprobar, vamos alternando hombre-mujer, hombre-mujer, mayoritariamente.
Cuidado con hombre y hombre. O sea que...
Pues vamos a hablar hoy toca hablar de una fémina, y de una malagueña además, María de Urueta y Solz. Era hija de Ricardo de Urueta y Aguirre, que había nacido en Chiclana, la frontera, el 12 de enero de 1825, y de Paulina Solz Caravaca, esta sí, nacida en Málaga, el 18 de junio de 1828. Esta pareja se había casado en la parroquia de Santiago, en la malagueña parroquia de Santiago, al lado de la catedral, el día 18 de junio del año 1848. Es decir, cuando Ricardo tenía 23 años y Paulina todavía no había cumplido los 20. El padre, Ricardo de Urueta, era el primogénito del matrimonio formado por Domingo de Orueta de Aguirre y María Pilar de Aguirre y de Bea, mientras que Paulina era hija de Cristian Solrot y de Paulina Caravaca Muñoz. María de Orueta era sobrina, por tanto, de Pedro Antonio y de Domingo de Orueta y Aguirre, hermanos de su padre, Ricardo, y también tenía una numerosa lista de tíos por parte de su madre, Paulina. Citaremos, por ejemplo, a Enrique Sol Caravaca, a Francisca Sol Caravaca, a Ricardo Sol Caravaca, a Emilia Sol Caravaca, naturalmente, a Dorotea, su tía Dorotea, a Clementina Solch, etcétera, etcétera. Algunos de ellos casados con malagueños relevantes, como por ejemplo Francisca Sol, casada con Adolfo Priés, o Ricardo Sol Caravaca, casada con Enriqueta Aponte y Brinkmann. Bien, María nació a las 9:21 del día 14 de octubre del año 1848, es decir, un año escasamente después del matrimonio de sus padres. Sus padres, nada más casarse, se habían ido a vivir al domicilio de sus abuelos paternos, situado en la calle Cortina del Muelle 65, y allí nació María. María, la abuela, los abuelos paternos, María Pilar y Domingo, fueron los padrinos y se bautizó en la parroquia del Sagrario, es decir, en el mismo sitio donde habían casado sus padres, el día 19 de octubre de 1848. Le pusieron los nombres de María Paulina Carista, aunque siempre la conocerían por María. Aunque luego, más adelante, la llegarían a conocer por un apodo, mucho más cariñoso que el de María. Nada más nacer, le vamos a decir ahora, misma. Nada más nacer su hija, Ricardo y Paulina otorgaron testamento ante el escribano de Málaga, Juan Félix Carrión, el día 2 de noviembre de 1848, para regularizar la situación ante el nacimiento de su primera hija y heredera, y nombraron como albaceas testamentarios a José María de Aguirre Bea y Murguía, a Eduardo Huelín y a su abuelo paterno, Domingo Orueta. Lo cual da muestra de las relaciones que tenía ya su padre, Ricardo Urueta, dentro de la sociedad malagueña y de la economía malagueña. Por tanto, la educación de María de Urueta fue una educación típica de una señorita de la alta sociedad malagueña de aquel tiempo, de mediados del siglo XIX, en los cuales estudiaría literatura, dibujo, historia, música, repostería e idiomas. Su infancia y juventud tuvieron distintos altibajos, y estuvieron verdaderamente marcadas por una serie de sucesos trágicos, como fue la pérdida de diversos familiares. A los 11 años, María perdía a su abuelo paterno, Domingo, que falleció el 19 de noviembre de 1859 por una parálisis pulmonar. Un año más tarde moriría el abuelo materno, don Cristian Federico Solch. Cuando apenas contaba 15 años, falleció el padre de María, Ricardo, de un cáncer de lengua, y al año siguiente fallecería su hermano Ricardito, que contaba apenas 12 años de edad. Todos estos acontecimientos forjarían en María un carácter fuerte, enérgico, que conservó toda su vida. La casa principal en la calle Cortina del Muelle número 65, pues era una casa noble, con entresuelo y cochera de nueva fábrica, y contaban una superficie de terreno de 307,5 varas cuadradas. Era una casa importante, pero vamos a dejar lo que es la casa y vamos a centrarnos en la vida de María. Desde el año 1857, los padres de María vivían en la calle Cortina del Muelle, y con ellos María, naturalmente, vivían en la calle Cortina del Muelle número 95, una casa que había comprado su abuelo a instancias del padre de María, Ricardo, y que luego se lo cedería prácticamente inmediatamente a Ricardo Urueta para que fuese el domicilio familiar. Era una casa también de unas 132 varas cuadradas, casa importante, con una destacada presencia en la calle Cortina del Muelle. Como ven, la vida de María en los primeros años estuvo ligada a Cortina del Muelle, a la calle Cortina del Muelle. María, por tanto, es una mujer, una joven, que está centrada en la sociedad y que asiste con frecuencia, por tanto, a los bailes que se celebran en el círculo malagueño, en casas particulares, o bien a conciertos musicales y obras de teatro que se celebran en el Liceo Artístico. En esos años en los cuales está iniciando su vida social, conoce a Federico Gros Gallén, 6 años mayor que ella, y con el que contraería matrimonio unos años más tarde. Federico Gros Gallén era hijo de Federico Gros Lund y de Tecla Gallén, casados en 1839. Era, por tanto, nieto de Jorge Federico Gros Heite y Carmen Lund Zapata por parte paterna y de Jan Peter Gallén por la materna. Por tanto, tenía ascendencia alemana, tanto por parte de padre como de madre. Federico tenía dos hermanos, Eduardo y Teodoro. Federico Gros Gallén tenía dos hermanos, Eduardo y Teodoro, con los que siguió trabajando una vez que, antes incluso de casarse, siguió trabajando en el negocio familiar fundado por su padre y que estaba dedicado a la exportación de productos de Málaga, vino, pasas, fruta y aceite, asumiendo principalmente Federico los cometidos del comercio dentro de España y de las operaciones financieras en la bolsa. Es decir, que cuando se casan en el 26 de mayo de 1867, María no abandona el ambiente familiar, sino casi que sigue integrado dentro de la ambiente social de la alta sociedad malagueña de por aquel entonces. Diremos que el 2 de marzo de 1868 nació la primera hija del matrimonio, a la que pusieron por nombre María. Al cabo de 2 años, el 6 de noviembre del año 1870, nacería la segunda hija, llamada Pilar, y el 24 de 1872 nace su tercer y último hijo, al que llaman Ricardo, en honor del abuelo materno Ricardo de Urueta Aguirre. La vida de la familia, el abuelo paterno Ricardo de Urueta Aguirre. La vida de la familia transcurrió entre la casa malagueña del Palacio de Buenavista y la quinta de Santa Tecla de Torremolinos. Esta finca, esta hacienda de la Santa Tecla tendrá su importancia para llegar a saber por qué se le dedica una calle a María de Urueta. A María la conocían en las labores todos por mima, como hemos indicado, y era una mujer muy trabajadora y dedicada a las labores caseras y al cuidado de sus hijos. Tenía dos aficiones fundamentales, la cocina y, en sus ratos libres, el piano. Federico, por su parte, pues pasaba la vida en el trabajo familiar, en la empresa familiar, y dedicaba sus pocas horas libres a estar con su familia. Diremos que finalmente Federico Gross, compartió al principio con sus hermanos la sociedad mercantil heredada de su padre, se quedó al cabo de pocos años él solo con la empresa. En la calle San Agustín tenía el negocio de exportación y después en la finca Santa Tecla era donde se retiraba la familia a descansar una vez realizadas las labores de clasificación de los frutos. Al cabo de los años, los hijos comienzan a casarse. La primera fue Pilar, que se contrajo matrimonio con Adolfo Priesolt el 15 de junio de 1890. Francisca Sol Caravaca, hermana de Pablo, pues nada, esta lo vamos a dejar. Adolfo Priés le recibió el rey Alfonso XIII el título de conde de Priés, pero diremos que María Urueta va a seguir trabajando casi en el anonimato dentro de su familia, conservando las relaciones familiares, y que al comenzar el siglo XX, María y Federico siguen viviendo en la calle Cortina del Muelle, ahora en la calle en el número 45, lugar donde moriría Federico el día 6 de noviembre del año 1908, a los 60 años de edad. María, por su parte, seguiría dedicada a las labores de la familia, atendiendo a su madre Paulina y a sus nietos, acudiendo a actos culturales, funciones de teatro o tocando el piano, hasta que fallecería el 6 de enero del año 1934, a los 86 años de edad. Hay que decir que la familia Gross tenía esa finca, esa hacienda llamada Santa Tecla, cerca del cruce de lo que hoy es la carretera de Churriana, y que se extendía hasta las proximidades de lo que luego había sido en 1928 el campamento Benítez. En esa finca, parte de esa finca daría lugar luego a lo que hoy es la barriada del Olivar, de los Olivares, en donde hay tres calles, una dedicada a Ricardo Gross, el hijo de María Urueta, otra al esposo de Ricardo Gross, que ya lo hemos comentado, que era la marquesa de Casa Lorin, la segunda marquesa de Casa Lorin, y otra dedicada a María Urueta. Sin embargo, María Urueta, la calle, en el callejero, nunca, hasta ahora, no aparece ninguna referencia a quién fue esta mujer malagueña, esposa, madre, abuela y, sobre todo, mujer.
Muy bien, pues ahí queda nuestro personaje de esta semana, María Urueta y Solz. ¿Solz? ¿Cómo se pronuncia?
Solz. Un apellido alemán.
Es de origen alemán.
Oye, ¿y Urueta, conoces el origen o no?
Sí, está publicado en internet. El que tenga curiosidad, si pone Urueta, se puede encontrar una obra muy completa, que habla de del origen vasco de los Uruetas y que enlaza con los Urueta aquí en Málaga. Se puede consultar.
Por un lado Urueta, por otro Aguirre.
Oñati, Urueta es de la casa de Oñati.
Un apellido castellano, pero
es de origen vasco. Es de origen
pero
vasco.
Hubo muchos vascos aquí en Málaga. ¿Eh?
Sí, pero por eso digo que si había un antecedente inmediato. ¿No?
Y ahí vascos y chavales.
El bisabuelo de María, el primer Domingo Urueta que llega aquí a Andalucía llega a finales del siglo XIX y se instala en Cádiz, no en Málaga, sino que se instalan en Cádiz porque hay ya un tío de Domingo Urueta, que es también otro Urueta, evidentemente, que estaba ya instalado como comerciante en la zona de Chiclana, que era Pedro Antonio de Urueta. Y él va a ayudarle y allí se conoce, se casan y van, y de allí luego vienen aquí a Málaga y se instalan en Málaga y van extendiéndose. Y Domingo Urueta, el abuelo de María Urueta, llega a ser un personaje muy importante aquí en Málaga, y Urueta llega a ser presidente de la Real Academia de San Telmo.
Ajá. Bueno, María Urueta vivía en Cortina del Muelle, o sea, vivía Cortina al lado del mar, del Muelle, al lado del mar, ¿eh? No se imagina en Cortina del Muelle.
Vivió prácticamente toda su vida en Cortina del Muelle, porque nace en el número 65, luego se van al 40, al 95 y luego termina en el 45.
Eso me ha sorprendido.
Sí, sí, sí.
En el Palacio de Villalcázar, donde estará la Cámara de Comercio.
Me ha sorprendido en la cantidad de números que se asignan a esa calle, que es pequeña.
Sí, porque es que tienes que tener en cuenta que hasta que no se une a la Alameda con el parque, Cortina del Muelle llega prácticamente hasta mitad de lo que hoy es la Plaza de la Marina, porque es el saliente que hacía Plaza de la Marina, o sea, perdón, Larios, y llegaba prácticamente hasta el puerto y luego desde ahí volvía a salir haciendo la curva hasta llegar al Palacio de Aduana. Entonces Cortina del Muelle era mucho más larga. Era mucho más larga, había más números.
La acera de la Marina, toda la acera de la Marina. Claro.
Concretamente, las referencias que hacen en esta historia de los Urueta, pues dicen que el número 65 estaba justo enfrente de la aduana. O sea, que
la referencia que hacen, pero
es el actual. O Urueta.
Bueno, pues al lado del mar que vivió doña...
O-R-U-E-T-A. María de Urueta, calle dedicada a María de Urueta.
No te había enterado.
O R.
Tú tranquilo, Manolo.
Quítale la U.
O R U E.
Es que hay que decir que don Manuel viene siempre con su libreta de anotaciones y todo lo apunta, toma nota absolutamente de todo.
La calle está, es la avenida María de Urueta, está justo enfrente de lo que es el solar del campamento Benítez, en el barrio de los Olivares, o del Olivar, que tiene al lado la avenida dedicada a su nuera, la marquesa de Casalorín, y es prolongación la de su hijo Ricardo Urueta, perdón.
¿De ella sí hay documentación en el callejero municipal o
nada,
tampoco?
No. De María, tú pinchas en el callejero municipal y lo sentimos, pero no hay datos. Igual que la avenida de su nuera, tampoco hay datos. O sea, no dice nada. La marquesa de Casalorín no dice nada de quién es ni nada. De Ricardo del Hijo sí que dice, de Grosso Urueta sí que dice alguna cosilla. Poca.
Pero dice. Bueno, pues estamos a punto de recibir la información, las últimas noticias que se han producido hoy para seguir hablando. Enseguida también vamos a hablar con Eugenio Chicano, que tiene actividad. Yo he de decir que mañana precisamente pronuncia una conferencia sobre el cartel, dentro del ciclo Carteles, Cartelistas y Fiestas. Un ciclo de conferencias que se va a celebrar en el MUPAM. Y donde se puede acceder libremente hasta completar aforo. Será a partir de las 7:30 y estará Eugenio Chicano mañana. El próximo jueves hablará Juan Antonio Sánchez López de la Universidad de Málaga, Morir de Éxito, el cartel y los registros mediáticos. El jueves 16 será el momento del cartel de Semana Santa, el fenómeno cofrade del siglo XX. Luego el 23 de marzo se hablará de las fiestas de invierno y sus carteles por el director del museo, Elías de Mateo. Y se cerrará el ciclo el 30 de marzo con la tradición y modernidad en la imagen presentada a la Feria de Málaga a través de sus carteles. Un ciclo de conferencias interesante. Bueno, pues llega el momento, como digo, de la información que esta tarde nos trae nuestro compañero Andrés García. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes. Pues desde hoy el Ayuntamiento de Málaga tiene vía libre para construir un parque en los terrenos del antiguo campamento Benítez. El motivo es que hoy mismo el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la normativa urbanística urbanística del Plan Especial del Benítez, que es el último paso para la entrada en vigor de este planeamiento y el inicio de la actuación municipal en este terreno. Esta normativa se ha publicado después de que el Ayuntamiento haya corregido una serie de deficiencias detectadas por la propia Junta, relacionadas principalmente con la inundabilidad de la zona. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.
He visto en este planteamiento por parte de la Junta una lentitud, la palabra, ¿no? Lentitud de la respuesta, exigencias a veces difíciles de entender, ¿no? Respecto a un arroyo que al terreno del futuro parque, y en realidad ya espacio libre municipal, no le hace ningún daño a cualquier inundación que se pudiera producir, ¿no?
Cambiamos de asunto. Hace un año te hablábamos de un asunto que hoy vuelve a ser noticia. Se trata del Basque Culinary Center, el centro gastronómico vasco de alta formación que va a tener una delegación en Málaga. El presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, ha visitado la térmica, lugar en el que se va a instalar esa sede, además de en Benavís, junto al director general del Basque Culinary Center y el director de Desarrollo Empresarial, para concretar la puesta en marcha del proyecto. Por ahora solo sabemos dónde se va a instalar, que el acuerdo firmado con la entidad vasca es de 4 años de duración y que la Diputación va a destinar 200.000 euros al proyecto, como se aprobó en un pleno el verano pasado. El director del Basque Culinary Center, José Mari Aicega, explicaba en COPE Málaga los objetivos de la delegación en Málaga.
Había una necesidad de completar las fases o las etapas de formación y desarrollar una oferta formativa, yo diría, de cualificada, de alto nivel, dirigido a la especialización profesional, porque parece que también, por lo que hemos ido hablando, empleadores, gestores de restaurantes, mundo hoteles, están demandando pues perfiles más cualificados, y eso es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Toda una oferta formativa que busca un poco la especialización y la cualificación en diferentes áreas: cocina, sala, gestión, pastelería, coctelería. Yo creo que hay un conjunto de posibilidades que vamos a ir desarrollando.
Sobre este asunto precisamente se ha pronunciado hoy el grupo de Ciudadanos en la Diputación de Málaga, que ha recordado al Partido Popular que su postura actual en torno al proyecto de formación del Basque Culinary es no apoyarlo mientras no reciba información detallada sobre el mismo, así como un estudio de mercado sobre las necesidades reales que existen en la provincia de una oferta formativa de esas características. Según Ciudadanos, dicha información ha sido solicitada en repetidas ocasiones en los últimos meses al equipo de gobierno sin obtener respuesta. Y en otro orden de cosas, del 17 al 26 de marzo, Málaga celebrará la edición número 20 de su Festival de Cine. En este 2017, un total de 17 películas van a competir por la Biznaga de Plata. De ellas, 9 son de producción nacional y 8 iberoamericana. Por cierto, mañana jueves, 2 de marzo, se pondrán a la venta las entradas para las proyecciones del festival. Juan Antonio Vigar es su director.
Deciros que este año se han presentado las distintas categorías, un total de 1.585 películas, para un total finalmente de 165. Supone un 11% aproximadamente las películas seleccionadas de las películas que se presentaron inicialmente, y esto denota el alto interés que hay por participar en Málaga.
Momento ahora para la previsión del tiempo. Según nos anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, mañana jueves disfrutaremos de una jornada de cielos totalmente despejados en la capital, con temperaturas mínimas que no bajarán de los 12 grados y máximas de 18. Y nos marchamos ahora hasta las carreteras, porque desde la Dirección General de Tráfico nos dicen que a esta hora tenemos retenciones en la travesía de San Pedro de Alcántara y también en la A7, concretamente en el kilómetro 202 sentido Málaga, por un vehículo averiado que está ocupando parcialmente el carril derecho. Aquí en la capital, el tráfico es alto a esta hora en la zona centro y en la entrada por Avenida Andalucía.
Muy bien, Andrés, pues muchas gracias por esta información. Prudencia si salen a la carretera, se lo recomendamos todas las tardes. Vamos a escuchar unos consejos y rápidamente hablamos con el maestro Sicaro.
Mainaque, una vinoteca con arte y mucho sabor a Málaga. Te esperamos en calle Victoria 45, en un ambiente relajado en pleno centro de Málaga. Mainaque, vinos y gourmet. Si lo vives es Mainaque.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla. Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952 25 18 58.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-2215-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
Poderoso 25. Tú que transformas cualquier precio en mucho menos. Se trate de un sofá, de un salón, de un juvenil o de un colchón. Poderoso 25. Ven a ayudarnos. Tú que haces todo más barato. Ahora en su móvil. 25% de descuento en todo. 15% directo más 10% en cheque regalo. Recuerda, en todo.
Concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Auditorio Edgar Neville. Obras de Robles, Vadillo y la Sinfonía número 4 de Beethoven. Director Diego González. Saxofón Elisa Urrestarazu. Viernes 3 de marzo a las 20 horas.
Este es el mejor momento para cambiar tu cocina. Sí, porque ahora en tus tiendas Electrolíder y por renovación de exposiciones estamos liquidando con un hasta 70% de descuento nuestra exposición de cocinas. ¡Aprovechate! Hay, como siempre, los mejores precios en electrodomésticos marcas Balay, Bosch, Siemens. Electrolíder.
Pues seguimos aquí en Buenas Tardes Málaga, ya en la recta final de nuestro programa, y recibimos a don Eugenio Chicano. Eugenio, buenas tardes.
Muchísimo gusto. Uh-huh. Al fin el sol.
Por fin el sol, sí, porque hemos tenido, en fin, el agua casi se nos lleva a media catedral y todo eso, pero vamos, que ya se va arreglando, se va arreglando la cosa. Por cierto, Eugenio, mañana, que es jueves 2 de marzo, en el MUPAN, tenemos una conferencia sobre el cartel, ¿no?
Sí, señor. Hay una exposición muy bonita sobre los carteles de las fiestas de invierno antiguos.
Sí.
Y entonces un ciclo de conferencias de apoyo, y yo la abro con una conferencia sobre el cartel. Sí.
Así, el cartel a secas, es decir, el concepto de lo que es un cartel, ¿verdad?
Exactamente, y proyectaré algunos de los míos que he hecho, porque para ser coherente con lo que digo, pues pongo lo que hago.
Uh-huh. Está claro. Y el cartel, que en alguna ocasión lo hemos hablado ya aquí, el cartel que no es un cuadro, no es una pintura habitual, tiene que ser otra cosa, ¿no?
Otra cosa, sí. Por coger una figura, un cuadro, y ponerle un letrero debajo, eso es un cuadro con un letrero debajo, pero no es un cartel, ¿no? El cartel tiene unas connotaciones todavía de la técnica de las artes gráficas antiguas, de la piedra y la litografía. Aquí en Málaga había una tradición magnífica, se fueron todas a Barcelona, que daba Gráfica Alcalá, la última. Yo tenía una gran amistad con el hermano, un periodista amigo nuestro, que era Pepe Salaguirio, y el hermano estaba en Gráfica Alcalá, y nos ayudaba y tal, a los pintores, hacíamos cosas, y aprendí muy bien la técnica del cartel. De ahí ahora, sin esa técnica, trato de imitarla y darle su ortodoxia.
Uh-huh. Quizás se ha perdido lo que es el concepto del cartel entre los artistas, ¿no? Sí. No está muy extendido.
No está muy extendido, ¿no? No, y sobre todo yo no sé cómo en las escuelas no, ¿qué te digo? El cartel se puede hacer como uno le dé la gana, pero claro, también un cuadro se puede hacer como uno se dé la gana, pero hay una ortodoxia y unas maneras, sobre todo porque tiene que ser un grito en la esquina, porque tiene que leerse muy bien, porque tiene que ser una cosa clarísima que se lea en 3 segundos, y entonces los textos tienen que estar muy bien puestos, con letras claras, el argumento tiene que estar traducible en segundos, y todas esas cosas, pues claro, condicionan las maneras de presentar los argumentos.
Uh-huh. Está claro. Bueno, en otro orden de cosas, la Fundación Aduana organiza también conferencias, actividades, y hay una charla entre Eugenio Chicano y Fosforito. ¿Cómo es eso de hablar con el maestro Fosforito? Eso debe ser una delicia, ¿no?
Tiene gracia, porque yo a Fósforo lo conozco desde hace mucho tiempo, casi después, cuando recién ganado el concurso de Córdoba Cruz Conde, pues nos conocimos. Yo estaba haciendo la mili, figúrate. Pero en el grupo de ciclos que tenemos en las conferencias que organizamos de apoyo al museo, y hay lectura de cuadros del museo, hay lectura de repertos arqueológicos, Este año toca uno muy interesante, que es la tumba de la calle Ginete, que fue una tumba que se griega, que se descubrió con el ajuar entero de joyas y recuerdos y cosas para el post-mortem, ese tipo de ajuares que tenía. Y entonces hay un ciclo que se llama Dos Conversan. Yo ya hice uno con Eugenio Carmona y ahora pues me propuse el de Fósforo, porque la gente quiere también que no sea todo cuadro, sino variar también con el mundo del flamenco, el mundo, sobre todo si son figuras relevantes. Y llamé a Antonio y me dijo que encantado, y vamos a charlar allí delante y vamos a proyectar algunas de su momento cumbre. Curao, mi amigo Manuel Curao desde Sevilla, me ha mandado unos cortos y unos vídeos para apoyar la conferencia, y me han mandado preciosidades. Es el día 15, me parece que estamos.
Sí, el día 15. Bueno, pues vamos, que está Eugenio que no paras, ¿eh?
Pues mira, yo qué sé, esta es la profesión, sí, me gusta, sí. No me cuesta trabajo hacerlo. Me lo piden, lo hago, y esto no, para mí no es ningún trabajo. Recuerdo un entrenador de fútbol que se llamaba Toshak, se llama porque vive todavía. Sí. Le preguntaron, caramba, ser entrenador, eso debe ser muy complicado porque con lo que pesa y la gente y los futbolistas y además la presión y esa presión que tiene la prensa y esa presión. Y Toxan lo interrumpió y le dijo, mire usted, la presión está en el andamio y en la mina. Llevaba toda la razón. Yo, para mí, la pintura es una dedicación, no es un trabajo. Un trabajo, yo me asomo a la ventana y veo un picapiedra, digo, caramba. Para mí, sí, hay días que acabo reventado, pero reventado de estar de pie, reventado de pintar, de pensar, pero nunca será igual que la mina ni el andamio.
Está claro, evidentemente que sí. Al menos la cultura a veces hace sufrir, pero es más pausada, más el ejercicio físico. Exactamente, es otro cansancio diferente. Eugenio, que te dejamos, que seguro que tendrás que dar últimos retoques por aquí a estas conferencias.
Estoy estudiando ahora. Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
A vosotros, besos violentos y apasionados.
Gracias. Bueno, pues.
Bien, es felicitar a Javier Becerra, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Cuéntanos un poquito el motivo. Bueno,
Javier ha dejado de ser el director del área de cultura de la Diputación por edad, pero se ha tirado desde los años 70, si no entiendo mal, al frente, un hombre siempre discretísimo, siempre atento, siempre cuidadoso, y eso en una sociedad como la nuestra, pues la verdad que es doblemente valioso, ¿no?
¿Te parece que lo llamemos la semana que viene?
Hombre, me parece ideal.
Porque, hombre, desde los
años
70...
Le va a sacar poco, ¿eh?
O sea, bueno, vamos a contar.
Bueno, vamos a ver tu habilidad, porque es un hombre muy prudente.
Ya no quiere saber nada, ¿eh?
Bueno, pero sabes que sin embargo hay otras personas que salen de los sitios, se jubilan o lo que sea, y entonces cuando brotan deseando... como un manantial, ¿no? Javier siempre ha sido muy discreto y creo que lo sigue siendo. Pero bueno, vamos a ver, sería una buena idea.
32 años de experiencia en la gestión cultural.
Pues hombre, algo tendrá que decir y algo tendrá que contar. Seguro. Por lo menos los cambios que ha vivido este país, desde el punto de vista de la cultura, que son tremendos, y él los ha vivido en primera persona. Bueno, no tenemos a la Lantic esta tarde, pero sí tenemos nuestra agenda cofrade, que está a tope. Hemos eliminado un poco lo que son los cultos, hemos eliminado los triduos, etcétera, pero por ejemplo, esta tarde se va a producir el traslado del Nazareno del Perdón a las 9 de la noche desde la parroquia de San Joaquín y Santa Ana hasta la iglesia de San Julián, porque, bueno, saben ustedes que va a ser la imagen que va a representar a las cofradías en el Vía Crucis que se celebra este fin de semana. Mañana viernes es el día del besapié del Cristo de Medinaceli. Hay distintos besapiés en distintos lugares, por ejemplo, en la iglesia del Santo Cristo, que es el importante. También el Rescate celebra besapiés en la capilla del Agua. Mañana se pronuncia el pregón y la presentación del cartel con concierto de La Paloma de Mangas Verdes, concretamente. En Ciudad Jardín. Luego, la agrupación celebra el Vía Crucis El viernes, quiero decir, el día 3, el Via Crucis de Cuaresma, que presidido por el Nazareno del Perdón, sale a las 8:30 de la catedral. El sábado 4, la Estrella presenta su cartel a las 8:00 p.m. en su casa Hermandad. La sentencia, el pregón y presentación de su cartel, obra de José Martín España, a cargo de María del Mar Cristófol, que será a las 8:00 p.m. también en Ars Málaga, en el Palacio Episcopal, la zona expositiva que tiene el Palacio Episcopal. Y por último, pues la agrupación organiza un concierto de marchas procesionales el domingo 5 a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial a partir de las 7:30 p.m. en la Sala María Cristina. Esto es lo poquito que podemos sacar de los muchísimos actos que hay, que en fin provoca el que los diarios que sacan Agenda Cofrade tengan pues un montón de información. Y hay que decir que hay una novedad este año, y es que se van a instalar desfibriladores, una cuestión sanitaria. Se ha entrenado a dos miembros de cada una de las cofradías, van a estar en el recorrido mal. Oficial. Sí, se han entrenado.
Creí que hubiese entrenado a dos, digo. Pues
no, dos miembros de cada cofradía.
Y solamente dos, a ver.
Dos miembros de cada cofradía han sido entrenados para, en fin, atender. Esto es una práctica que se está extendiendo por muchísimos sitios.
Yo, como soy un hombre de números, Marco, vamos a ver. Lunes Santo. ¿Cuántas cofradías salen?
No recuerdo ahora mismo de memoria, porque además este año salen más.
Ocho cofradías.
Seis.
Hay 12 personas preparadas. Hay 17 desfibriladores. Nos sobran 5. Si no les pillan en donde están, pues a ver qué hacemos.
No, lo que pasa es que estarán repartidos por el recorrido.
Están repartidos por el recorrido.
Y se utilizar esas personas.
Por el recorrido oficial.
Exacto.
Por el recorrido oficial. Porque no. Entonces. Me parece a mí que entrenamos a 20 más por cofradía, o aquí los desfibriladores.
Los desfibriladores estarán ubicados en un sitio fijo y esas personas están entrenadas para usar.
Los desfibriladores los veo utilizándolo a la Policía Municipal y a Protección Civil. Muy buena voluntad, muy buena iniciativa en entrenar a miembros de las cofradías.
Se ha dado ya el curso en la agrupación de cofradías.
Por 6 son 12. 12 en el recorrido oficial. Cuando uno está saliendo, otro está entrando. Al que le pille por medio, mejor que tenga al lado un policía municipal que sepa manejar los desfibriladores, porque si esperamos...
Igual son de cofradías que no procesionan ese día, que es lo lógico.
Y van a ir a hacerse...
No, me da la impresión de que están ubicados como están.
Están ubicados.
El otro día estaba concretamente en una venta,
fuera de broma,
y en la venta hay un desfibrilador y está ubicado de manera fija, y hay una persona dentro de la venta que está entrenada para...
Fuera de bromas, me parece muy buena iniciativa el dotar desfibriladores del recorrido oficial, supongo que será por el recorrido oficial, evidentemente,
porque luego las cofradías se dispersan, claro, por
y que haya gente preparada dentro de las cofradías, aparte de que el dispositivo que monta el ayuntamiento con personal de la policía local, bomberos, etcétera, etcétera, pues siempre va a dar posibilidades de una llegada rápida a ese desfibrilador, ya sabiendo dónde está y dónde están ubicados.
Porque el año pasado me parece que le tuvo que...
Ya ha habido algún incidente.
Bueno, dejamos el tema a cofrade. Don Manuel, ¿ronda patrimonio mundial? ¿Podría ser?
¿Por qué no?
Sí.
Ronda es una...
Creo que es una de las ciudades de los pueblos más bellos de España.
Que la provincia de Málaga, vamos a hablar de Málaga, es la ciudad más monumental que existe, ¿no? Ni siquiera Antequera.
Ni siquiera Antequera, efectivamente.
Nada más que por la obra de ingeniería civil del Tajo, ya tiene que ser patrimonio de la humanidad, solo por el Tajo, porque esa obra de ingeniería civil romana no se ha hecho en ninguna parte, ni siquiera en acueducto, ¿no? Mucho más compleja que un acueducto, porque un acueducto tú vas haciendo arco, un arco, otro arco, pero aquí es conectar una montaña con otra, que es mucho más difícil a la hora de hacer una obra de ingeniería, ¿no? Uh-huh. O sea que a mí, pues, para mí sería un orgullo que...
Se está moviendo, se está promoviendo la candidatura.
Y la Plaza de Toros también, que tiene un valor histórico enorme.
Claro,
los baños árabes.
Es la Plaza de Toros más grande del mundo, ¿no? Además que...
Los conventos.
Uh-huh. Es decir que...
Y la parte del Palacio
Santa María.
Que queda. Efectivamente.
Las iglesias.
La colegiata, el ayuntamiento, que es una maravilla, tiene la parte de abajo.
Tiene su teatro romano, aunque está un poco lejos de la ciudad, pero no importa.
Pero que es imponente.
Claro, o sea que Ronda lo tiene todo, ¿no? Ya se lo tiene todo, que tiene la mejor morcilla de Málaga.
Bueno, también es importante la gastronomía.
No, es que es muy importante,
es importante la gastronomía.
Parece que no, pero realmente la gastronomía se está convirtiendo en el atractivo. Porque claro, uno va a ver monumentos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, yo es que soy como de la opinión de Manolo también, hay que hacer una parada, hay que parar y reponer fuerzas. Hombre, pues si tenemos una buena morcilla o un buen vino, como los magníficos vinos que están haciéndose ahora mismo en Ronda, y precisamente en el entorno de Acinipo hay unas plantaciones de vid espectaculares y con una calidad espléndida. Hay quien dice allá que el sitio ideal de plantar vid es precisamente
el Teatro
Ronda,
Romano.
Por la altitud,
el Teatro Romano.
Bueno, el Teatro Romano no, pero el territorio de Ronda que reúne, además.
Como vemos,
y de nuevo,
tenemos un escritor muy importante para comprender la geografía y la historia antigua de España, de la península ibérica, que es Estrabón, ¿no?
Estrabón
ya nos habla, fíjate, que nadie lo sabe, ¿no? De los excelentes jamones ibéricos. O sea, ya hacíamos jamones hacia el siglo II antes de Cristo. O sea, ya había, bueno, seguramente antes,
jamones,
¿no?
O sea, la referencia,
jamones. Y luego, no, jamones. Y luego hablan de los mejores vinos del imperio que se hacían en toda la Bética y el aceite y que se exportaban a todo el imperio. O sea, que ya el marketing de la gastronomía, hombre, el garum desafía aquí. Todavía me acuerdo yo del garum que se hizo en la cónsula, ¿no? Se hizo el garum, me pegué un lote de garum la primera vez que
no sería vida, exactamente igual, porque me da la impresión de que el garum ahora sería incomestible.
No, que va. El garum es una especie de salmorejo, de porra antegrana ácida. O sea, una comida muy ácida. Pero claro, tú te la comes con eso. Primero moja el pan con aceite y después coge concretamente, como si estuviera cogiendo la porra, pero en vez de cogerla con un tenedor, la coge con el pan. Sí, hombre, claro, como que era igual, hombre, no es una comida para la que te pueda hinchar, pero sí la mezcla con pescado y otra cosa y es una maravilla. Bueno, pues el garum, que cuidado, que el garum quien lo comercializa y quien lo hace famoso en el mundo son los romanos, pero es fenicio. No es romano, como también la gente tiene por costumbre.
Sí, pero los romanos se pirraban por el garum.
Sí. Ellos son los que...
Era su salsa, era su... El ketchup de los americanos de hoy en día era el garum de la época.
Le dan la fama al mundial al garum, son los romanos. Además, la prueba es que toda la península ibérica está llena de pilas de Opus Ninum para el garum, ¿no?
Eso no lo van a enseñar el Basque Culinary Center, lo del garum.
Yo es que, vamos a ver, con el debido respeto y el reconocimiento absoluto a la cocina vasca, porque además fueron los que marcaron un poco el camino a la moda francesa, todo lo que queramos, pero la gastronomía francesa, nos guste o no nos guste, desde la Reinière hasta la fecha, la gastronomía como invento es francés. Pero en cualquier caso, con ese reconocimiento, entiendo yo que tenemos el potencial ya suficiente y la gente con los suficientes conocimientos aquí en Málaga, que es la gran potencia gastronómica del sur de España,
para que no venga
el centro culinario vasco. Otra cosa es que me diga, mire usted, vamos a ir allí, vamos a ver cómo están haciendo ese modelo de enseñanza y lo vamos a trasladar a la Universidad de Málaga. Eso me parece espléndido.
Mira, una de las cosas que yo le he pedido a la carta malacitana, pero no lo hace, es que ponga en boga, haga publicidad de las gachas malagueñas. No se hacen. Otro de los platos magníficos, yo no sé si aquí se acuerda alguien, los maimones. Maimones. Tampoco. Otra es la sopa que se hace con la naranja seca, la naranja cachorreña, que es la sopa cachorreña, una especie de sopa de pescado, pero con la... Tampoco se quiere hacer. O sea, tenemos una serie de platos olvidados que es una auténtica maravilla.
Bueno, yo, por la parte que corresponde, porque yo sí soy parte un poco de la carta malacitana, pero sí se han hecho, de gachas, por ejemplo, sí. Y ahora además se va a hacer un homenaje al descubridor, ya lo hablaremos en su momento, a la persona que hace que miremos a la gastronomía malagueña, que fue Enrique Mapelli, la persona que divulgó, que enseñó que había una gastronomía propia de Málaga, que había unas características específicas de aquí. El hombre está muy mayor, no puede desplazarse desde Madrid, que es donde reside, pero se le va a hacer un homenaje y se va a intentar una reedición muy limitada de parte de sus libros, sobre todo el papel de gastronomía malagueña, que es el fundamental, para entregarlo además a las escuelas de cocina que
y luego Marco está un plato exquisito que además que te hace un estómago maravilloso y una digestión magnífica, como es el famoso en blanco.
El en blanco.
Habrá una sopa más sencilla, más barata y más digestiva que un en blanco con los boqueroncitos, el tomatito, la cebollita, la patatita.
Si es en blanco, por favor, hombre. Que para mí es
el gazpacholo. Hablando de gazpacholo, el sábado fue.
El viernes,
con ocasión de la visita aquí a Málaga de Tuna, España, pues tuvimos la oportunidad de comer con tres componentes de la Tuna España que vinieron desde Murcia. Y les llevamos a comer por ahí, en total, que estaba el centro muy atascado, y fuimos a comer cerca del puerto. No vamos a decir el nombre, pero cerca del puerto.
Decir,
bueno, se puede decir.
Pues
si en la casa de Bote, en casa de Bote.
Ahí se come muy bien.
Le vamos a comer. Y, y en la carta, pues sí, tienen un plato, una tapa de gazpachuelo. Les pedimos una tapa porque no.
Es exquisito.
De gazpachuelo. Se fueron encantados los tres. Qué plato, qué plato más bueno.
Hombre, Pedro, y la berza malagueña, con la oreja, el rabo, la pata, la morcilla, el chorizo.
A las 2:30 de la tarde, teniendo que cantar como tenía que cantar.
A Manolo luego, la ligereza gastó.
A las 5 de la tarde, no podían tomar berza malagueña.
La berza malagueña, malagueño.
Tenían que estar a las 5 de la tarde en el restaurado. Y
sinceramente, a mí me parece el gazpachuelo, que es una comida de toda la cocina malagueña, a mí me parece que es el plato por antonomasia.
Salieron encantados. No lo conocían, y esto que digo, esto es una. Un plato malagueño, pero probarlo, que está exquisito, que está... ¡Oh, qué encantados los tres!
Sí, sí,
los
es, un, es una maravilla, porque es delicioso, no es compleja, la gastronomía malagueña no es compleja.
Yo he de decir que me tuve que privar de tomarme un plato entero de gazpachuelo, porque como habíamos pedido tapa, yo no podía...
Con eso termino. Hay una cosa exquisita, mágica, como es la tortilla de cebolla. ¡Qué maravilla! Hombre, eso también es muy malagueño, tortilla de cebolla, o sea... Es comida de pobre, pero comida de rico.
La cebolla sea del Guadalhorce, que nos la traigan aquí próxima o de algún sitio de la Axarquía que sea del territorio.
Atención, yo como todos los días cebolla, todos los días. Todos los días limón, todos los días ajo, todos los días, y todos los días tomate. Y lechuga, que se me había olvidado, y lechuga.
Y la lechuga. Bueno, pues hasta aquí llegamos. La cultura también es gastronómica y por lo tanto de vez en cuando damos una pincelada. Muchísimas gracias a todos.
Con hambre.
Exactamente, ahora ese es el problema de ahora. Gracias a todos por su atención. Y recuerden que mañana a las 5 de la tarde volvemos a estar aquí en Buenas Tardes Málaga. Hasta entonces, adiós.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Aunque tú, entonces tú.